Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan tempranito están buscando noticias. Sábado de 30 de julio, termina julio, empieza agosto, es la gran salida, la gran espantada. Los españoles, muchos españoles, seguimos yéndonos de vacaciones, los que podemos, durante el mes de agosto. Y este fin de semana es la gran operación salida. 6 millones de desplazamientos se esperan hasta el próximo lunes. El próximo lunes es 1 de agosto, unos van, otros vienen. Alguno habrá aprovechado las primeras horas del día para coger el coche. Atención, mucha prudencia en la carretera. Si hay atasco a estas horas, seguramente no lo hay todavía. Prudencia, paciencia, que uno llega y se le olvida todo lo que ha pasado en la carretera, pero si por exceso de nerviosismo, por querer llegar antes, hace una imprudencia, pues eso se paga, y se paga muy caro. Prudencia y paciencia en la carretera, quien haya salido ya a estas horas. Vamos a tener este sábado calor. El calor se desplaza hacia el Mediterráneo, hacia Levante fundamentalmente. En el Valencia, en Murcia y en el área del Ebro, el calor va a ser sofocante porque hay viento de poniente. Se va a poner un poniente que, bueno, que va a tener más de 40 grados. Y en el centro, sin embargo, vamos a estar un poquito más aliviados. Un poquito, porque la noche ha sido tremenda, no corría un soplo, en toda la noche no ha corrido un soplo, ni siquiera a las 4 o a las 5, que es cuando se suele levantar esa brisilla que te consuela un poco, por nada, ni esa brisilla hemos tenido. La segunda ley de desconexión de Cataluña, la que prevé la puesta en marcha de una hacienda para Cataluña, ya se ha puesto en funcionamiento. En Madrid andamos enredados con la polémica sobre si Rajoy, después de aceptar el encargo del rey para someterse a la investidura, puede o no puede rechazar ese encargo del rey si llegado el día no tiene los suficientes apoyos. Y nos dicen que Rajoy tiene que presentarse ante el Congreso en cualquier caso, ya que ha aceptado el encargo del rey. Otros dicen, el gobierno en funciones fundamentalmente, que no está obligado a ir a una derrota si no tiene los apoyos suficientes. Y en esa discusión estamos. Que no es esa la discusión, hombre. Que no es esa la discusión. La cuestión es que España necesita un gobierno ya. No podemos atascarnos en la tonta discusión de cómo interpretar el artículo 99 de la Constitución, que es el que regula el encargo del rey para que alguien se presente en la investidura. Que no podemos estar discutiendo eso cuando lo que tenemos encima es un proceso secesionista en Cataluña que se pone en marcha. Ayer viernes, Junts pel Sí y la CUP registraron en el Parlament el texto de la ley de la Agencia Tributaria de Cataluña, que van a llevar al pleno tras el verano. Esa es la segunda ley de desconexión. La primera fue la que regula la Agencia Catalana de Protección Social, que fue admitida a trámite el miércoles. Ayer ya fue admitida a trámite la ley de la Hacienda para Cataluña. Estamos con el proceso secesionista en marcha. Y en esa situación nos dedicamos a discutir ¿cómo hay que interpretar la investidura? El artículo 99 que regula la investidura. No, hombre, no. Vamos a dejarnos de tontería. Vamos a tener un gobierno cuanto antes, un gobierno constitucionalista, y vamos a ponernos a trabajar, que se pongan a trabajar. Ya digo, es realmente sorprendente lo que sucedía ayer. Mientras avanza el secesionismo, los líderes de los partidos constitucionalistas discutiendo si Mariano Rajoy debe presentarse o no a la investidura según y cómo, si tiene apoyos o no. El gobierno en funciones ayer hacía saber que ha pedido al Tribunal Constitucional que abra la vía penal contra la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell. El gobierno ha aprobado la presentación de un incidente de ejecución, que es como se denomina técnicamente, ante el Tribunal Constitucional, que se reunirá el próximo lunes y que el lunes, pasado mañana, estudiará la resolución aprobada el miércoles en el Parlamento de Cataluña. O sea, el miércoles se admitió a trámite la primera ley de desconexión, la de la Agencia Catalana de Protección Social. Ayer se admitió a trámite la segunda ley de desconexión, la referente a la hacienda catalana. Y el miércoles, ya lo recordarán, se aprobaron las conclusiones de la comisión que impulsa el proceso secesionista con la resolución 263/11. Lo del miércoles fue un clarísimo desafío a la unidad de España y el Estado de Derecho, porque esas conclusiones incluyen un referéndum que se convocaría de forma unilateral y porque esas conclusiones en realidad son una tocada de narices al Estado de Derecho. Las conclusiones aprobadas el pasado miércoles para poner en marcha el proceso secesionista son un desarrollo de la resolución en favor de la independencia que aprobó el Parlamento de Cataluña en noviembre, que del Tribunal Constitucional declaró contraria a la Carta Magna y, por tanto, nula. Entonces, ¿qué hace el gobierno en funciones? Como en octubre del año pasado se modificó la ley del Tribunal Constitucional para darle instrumentos al Estado con el fin de que esto no sea un cachondeo, porque aquí el Tribunal Constitucional emite una sentencia tras otra y el gobierno de la Generalitat y el Parlamento de Cataluña se pasa todas esas sentencias por el arco del triunfo, pues hubo una modificación de la ley que regula el Tribunal Constitucional. Esa modificación incluye esto que se llama técnicamente un incidente de ejecución. ¿Qué significa? Que si te estás pasando, como te estás pasando, por el arco de triunfo, lo que dice el Tribunal Constitucional, pues se establece una serie de mecanismos. Multas, suspensión de los funcionarios o de los responsables públicos que se hayan saltado la sentencia del Tribunal Constitucional y, en su caso, responsabilidades penales. Lo que hizo ayer el gobierno fue anunciar que solicita al Tribunal Constitucional que toda esa batería jurídica de la que se dotó al Tribunal Constitucional con la reforma del año pasado, de octubre del 15, se ponga en marcha. Pues claro, lo que no puede ser es que la sentencia del Tribunal Constitucional sea en papel mojado. Soraya Sáenz de Santa María.
No estamos solo ante un desafío institucional, estamos también ante un desacato ante el Tribunal Constitucional y de nuestro Estado de Derecho. Es una vulneración de nuestra Constitución, pero también de lo dictado por su máximo intérprete.
Es un desacato absoluto. Es un desacato absoluto. Ya digo, no es solo la aprobación de esas conclusiones de la comisión que tiene que poner en marcha la independencia. Es la ley de protección social, la ley de la hacienda pública catalana, o sea, la cosa avanza. Eso sucedía a mediodía. Y después había reacción de el gobierno de Cataluña y del Parlamento de Cataluña. Forcadell, la presidenta del Parlamento, hizo unas declaraciones en las que acusó al gobierno de usar los tribunales contra el Parlamento. Pues claro, claro, pero ¿cuál es el problema? ¿De qué se queja Forcadell? Forcadell se salta la Constitución. Se salta lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en la sentencia. ¿Cómo no va a ir el gobierno otra vez a los tribunales? Vamos a ver, si es que el problema fundamental, el meollo de la cuestión es que el Parlamento de Cataluña no es soberano. Este es el principio que no quiere admitir ni Forcadell ni Carles Puigdemont. No es soberano. La soberanía, si es que hay que recordar los generales de la ley, ¿no? La soberanía reside en el pueblo español. Y la democracia es un sistema en el que la soberanía se expresa a través de los diputados elegidos en el Congreso. Que tampoco los diputados del Congreso tienen a su disposición todo lo que quieran. No, los diputados del Congreso están sometidos también a la Constitución. Por tanto, el Parlamento no es una instancia soberana. Y el Parlamento está sometido al Tribunal Constitucional. Pues claro, ¿cómo no va a ir el gobierno a los tribunales? ¿De qué se sorprende Forcadell? Forcadell sobreactúa. Cuando dice eso de que el gobierno utiliza los tribunales para ir contra Cataluña, lo que está diciendo es que Cataluña es soberana. Ese es el mensaje que quiere hacer llegar. Pero es que no es así. También hubo reacción de la portavoz del gobierno catalán, Neus Monté, que acusó al gobierno central de amenazar a las instituciones catalanas.
Ningún tribunal puede pasar por encima de la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas. Que el gobierno del Estado nuevamente amenaza, pero nosotros, como gobierno de Cataluña, no nos moveremos de nuestro camino, que es profundamente democrático.
Es exactamente al contrario. Es decir, las instituciones catalanas, señora Monté, no son soberanas. Recurrir a los tribunales no es ir contra un Estado democrático. Es hacer que el Estado de Derecho se cumpla. Porque por mucho, señora Monté, que usted se empeñe, las instituciones catalanas no son soberanas, que es lo que está usted intentándonos hacer creer. Que no son soberanas. El Parlamento es una institución del Estado español, ¿eh? El Parlamento de Cataluña, como todos los parlamentos autonómicos. Y como todos los parlamentos, incluido el Congreso, están sometidos a lo que diga el Tribunal Constitucional. Que la democracia no es solo lo que decidan los diputados. Y que la soberanía no reside ni en el pueblo catalán, ni en el Parlamento catalán. Esto que parece de perogrullo es lo que hay que repetir una y mil veces, porque todas las intervenciones que hacen tanto la señora Carme Forcadell como Neus Monté presuponen la soberanía de las instituciones catalanas. Llevan años pasándose el Estado de Derecho por el arco de triunfo. No, habrá que poner pie en pared en un momento determinado. El Tribunal Constitucional lo ha dicho muy claro, ¿eh? Ha declarado incompetente al Parlamento para poner en marcha el proceso secesionista. Ahí está la sentencia contra la declaración secesionista de noviembre del Parlamento. La soberanía, repetimos las veces que haga falta, reside en el conjunto del pueblo español. Carme Forcadell tomó el miércoles la decisión de que se debatiera la cuestión sobre la comisión que impulsa el proceso secesionista, a sabiendas de que estaba desobedeciendo al Tribunal Constitucional. La resolución que se aprobó en el Parlamento el miércoles es un desarrollo de la declaración que se hizo en noviembre, ya anulada por el Tribunal Constitucional. Esto, si uno se lo explica a cualquier ciudadano o a un constitucionalista de otro país, no da crédito, ¿eh? Que una institución del Estado como es el Parlamento catalán esté montando un proceso contra el Tribunal Constitucional es difícil de entender, porque ahí sí acierta Soraya. Es un desacato rotundo, no porque lo diga Soraya, es evidente a todas luces. La ley se tiene que cumplir en Cataluña y en el resto de España. Hasta ahora el independentismo catalán ha burlado sistemáticamente el Estado de Derecho con las sentencias sobre la clase de castellano, con la convocatoria pseudoconsulta, de la pseudoconsulta, con aquel Artur Mas amparándose los alcaldes cuando tuvo que ir a declarar. Artur Mas convocó una pseudoconsulta contraria también a lo que decía el Tribunal Constitucional. Claro, no se puede dejarles seguir por esta senda. Hay que empezar a tomar las medidas que el Estado de Derecho tiene. O sea, hay que empezar a usar la munición, es una metáfora quizás no muy conveniente, pero la munición jurídica, proporcionadamente, sí. Es decir, hasta suspender la autonomía todavía queda mucha munición. Ya digo que la reforma de la ley del Tribunal Constitucional establece multas, establece suspensión. Bueno, y si se estima que la señora Forcadell prevaricó, por ejemplo, el pasado miércoles, pues habrá que tomar las decisiones penales oportunas en el ámbito jurídico penal. Lo que no puede ser es que esto sea un cachondeo, porque es que sentencia tras sentencia hacen lo que les da la gana. Claro, esta es la situación en este momento. O sea, Cataluña impulsa su proceso secesionista. Y en este cuadro, en esta situación, nosotros nos dedicamos a discutir cómo interpretar el artículo 99 y si Mariano Rajoy tiene que presentarse o no. Pues sí, pues claro que debe presentarse, si es que tiene difícil interpretación de otra manera. Pues claro, tiene que presentarse, le ha encargado el rey, él ha aceptado el encargo, pero si es que esa no es la discusión. Si lo que tendríamos que tener es gobierno cuanto antes y que los dos otros partidos constitucionalistas, PSOE y Ciudadanos, se dejen de enredar y rápidamente se cierre esto. Antes del 23 de agosto parece que es cuando se necesita un acuerdo para poner en marcha los presupuestos. Pues nada, el PP que se mueva, que proponga lo que tenga que proponer, que sea humilde, que Ciudadanos que deje de ser, que sea partido bisagra y que diga que sí. Y Pedro Sánchez que deje de acariciar, porque en eso está Pedro Sánchez. Pedro Sánchez sigue acariciando la idea de un gobierno con Podemos y con los independentistas, que en la rueda de prensa, después de ir con el rey, no negó categóricamente esa posibilidad. Por eso también Mariano Rajoy dio el paso adelante. Claro, es que eso no puede ser. Es que Pedro Sánchez sigue acariciando. O sea, no dio una negativa rotunda. Cuando el jueves le preguntaron si descartaba formar gobierno con izquierda y con independentista, dijo que ya se vería. Este es el problema. Este es el problema. Que los líderes constitucionalistas están a por UA o a la suya. Es intolerable que a día 30 de julio estemos con los enredos mientras está pasando lo que está pasando en Cataluña. Y ya no es solo Cataluña, es que hay muchas más razones para que el gobierno se cierre cuanto antes. El PNV, afortunadamente, no está en lo mismo que Convergencia, pero como no hay gobierno y puede haber terceras elecciones, pues ayer Urkullu va y convoca elecciones un mes antes en el País Vasco.
Las elecciones vascas se celebrarán el domingo 25 de septiembre. Es una decisión muy meditada. Hemos cumplido el programa de gobierno. El Parlamento Vasco ha culminado su actividad. Se mantiene la incertidumbre e inestabilidad en el escenario político en España.
Esto últimamente ha sido una decisión muy meditada o no tengo ningún peso sobre la conciencia, es una cosa que dicen muchos los políticos. Una decisión muy meditada no significa que sea una buena decisión. Es decir, es una insistencia en el procedimiento que no tiene por qué cualificar el resultado del procedimiento. Uno puede meditar mucho una cosa y equivocarse. Bueno, quiere decir, Urkullu ve que puede haber elecciones. ¿Y qué hace? Dice, bueno, yo lo que no quiero es que me coincidan las del País Vasco con las generales. El desafío soberanista de Cataluña hace imprescindible el gobierno. Desafío soberanista, la situación económica, la situación mundial. Ayer el gobierno aprobó el cuadro macroeconómico, que es uno de los pasos previos para aprobar un presupuesto. Las perspectivas son buenas. El IVA, la cifra de crecimiento para este año en dos décimas, la previsión hasta el 2,9, para 2007 se reduce una décima hasta el 2,3%. Hay una previsión muy optimista de creación de empleo. Entre 2016 y 2017 el gobierno en funciones prevé crear 900.000 empleos. Este es el cuadro económico previo a los presupuestos, pero sin gobierno no hay presupuestos. Y ayer de Guindos recordaba que hay incertidumbres en el horizonte, incertidumbres económicas.
Es cierto que hay incertidumbres de la economía mundial, fundamentalmente la desaceleración de la economía mundial que hemos visto en la reunión del G20. También el impacto del Brexit, que saben ustedes que va a ser especialmente relevante no solamente en el Reino Unido, sino también en Europa continental. Pero lo que hacemos es, en ese contexto es de incertidumbre, es fortalecer, como decía anteriormente, e incrementar la naturaleza conservadora de nuestra proyección para el año próximo.
Pues ustedes me dirán, secesionismo catalán, incertidumbre económica, por no hablar de todo lo que ha sucedido en los últimos días en Francia y Alemania. El mundo gira a velocidad de vértigo y nosotros nos dedicamos a discutir si Rajoy o no tiene que presentarse. Gobierno ya, hombre, 6:21, una hora menos en Canarias, con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez, les contamos otras cosas que han sucedido. Los bancos españoles superan los test de estrés.
Los seis grandes bancos españoles han superado holgadamente el peor de los escenarios planteado por la Autoridad Bancaria Europea. Bankia es la entidad más solvente, el Monte Paschi italiano, el peor parado.
El Constitucional anula las tasas judiciales a las empresas e instituciones.
Considera desproporcionadas las cantidades que había que pagar para interponer recursos y otras gestiones. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya había suprimido las que afectaban a los particulares.
Histórica visita del Papa a Auschwitz.
El Papa recorre en silencio los campos de exterminio nazis. Sus únicas palabras se pueden leer en el libro de memorias, donde escribió: Señor, perdona por tanta crueldad. La JMJ entra en la recta final con la vigilia del sábado por la noche y la misa del domingo.
Golpe de Estado de Daniel Ortega en Nicaragua.
El Tribunal Electoral, que controla al presidente sandinista, destituye a los diputados opositores y deja a Daniel Ortega camino libre para un cuarto mandato en las elecciones de noviembre.
Lula irá a juicio.
El expresidente de Brasil está acusado de obstrucción a la justicia en el caso de cobro de sobornos a cambio de contratos públicos de la petrolera Petrobras.
Estados Unidos confirma los primeros casos de transmisión de Zika.
Tres hombres y una mujer han contraído el virus por picaduras del insecto en el estado de Florida, no en el extranjero. Suponen los primeros casos de contagio autóctono del Zika en los Estados Unidos.
Luto en el mundo del flamenco.
El cantor gitano José Menese ha muerto este viernes en su casa de su localidad natal, en la Puebla de Cazalla, en Sevilla.
Los deportistas españoles ya están en Río.
La primera expedición de nuestro país, formada por 200 deportistas, ya está en Brasil, donde dentro de una semana arrancan los Juegos Olímpicos. España espera superar las 17 medallas logradas en Londres. En el fútbol, el segundo partido del Real Madrid en su gira por los Estados Unidos. Los de Zidane juegan hoy en Michigan ante el Chelsea. Y el Barça también juega este sábado en Irlanda ante el Celtic de Glasgow.
Como decíamos, tenemos calor sofocante por delante. Isabel Vidal.
Sí, hoy tendremos temperaturas en ascenso en el área mediterránea y el Valle del Ebro. Las máximas estarán entre los 22 grados de La Coruña y Oviedo y los 41 que se alcanzarán en Zaragoza. Además, encontraremos cielos nubosos en el tercio norte peninsular con posibles precipitaciones en el litoral cantábrico. También es posible que llueva en el entorno de los sistemas montañosos y en el sureste peninsular. En estos puntos no se descartan además que haya tormentas. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos o despejados.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Medio millón de jóvenes se dan cita en la Jornada Mundial con el Papa en Cracovia y COPE te lo cuenta.
¿Qué es lo que espero de la Jornada de la Juventud? Espero lío.
Acompañando al Santo Padre.
Estos jóvenes son un contrapunto en la Europa de la incertidumbre y haríamos bien en preguntarnos quiénes son y de dónde brota la alegría.
En la vigilia de oración con los peregrinos.
Gracias.
Este sábado desde las 7 de la tarde y este domingo desde las 5, síguelo en la programación especial de COPE con José Luis Restán.
También en cope.es y en redes sociales.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
4, 8, 22, 36, 44, soles 5 y 10.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en el corazón de la JMJ que se celebra en Polonia. El Papa esta noche preside la vigilia con los jóvenes. Faustino Catalina.
La Jornada Mundial de la Juventud entra en la recta final esta noche con la vigilia de los jóvenes y mañana domingo con la misa de clausura. En la tarde de ayer, en el Via Crucis, el Papa recordó que todos estamos invitados a servir a Jesús en la persona marginada, perseguida, refugiada o inmigrante, porque si uno que se dice cristiano no vive para servir, no sirve para vivir y su vida reniega de Cristo.
El Señor vi rinnova l'invito a diventare protagonisti nel servizio.
El Señor os invita de nuevo a que seáis protagonistas del servicio. Quiere hacer de vosotros una respuesta concreta a las necesidades y sufrimientos de la humanidad. Además de la JMJ, la imagen de ayer es la del Papa Francisco en silencio y oración en los campos de concentración de Auschwitz y Birkenau, su oración en la celda donde murió de hambre San Maximiliano Kolbe. En el libro de honor dejó el Papa escrito: Señor, ten piedad de tu pueblo, Señor, perdón por tanta crueldad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Rajoy se reunirá con Sánchez el martes en el Congreso y el miércoles con Rivera. María Daván.
La vicepresidenta del Gobierno pedía no adelantar acontecimientos. Rajoy no ha dicho, recordaba, que no vaya a presentarse a una investidura. Lo va a intentar y su disposición es total, pero a su juicio la Constitución no le obliga a ello.
Que es que ordena un debate parlamentario. Pero ya le digo, esto también es mucho presuponer todos, porque el presidente del Gobierno ha aceptado el encargo para intentar formar un gobierno.
Sáenz de Santamaría reprochaba a PSOE y Ciudadanos que exijan un debate cuando ya han dicho que no van a votar a quien se presenta y aseguraba que algunos solo quieren un debate cuando lo que necesitamos es un gobierno. Para la vicepresidenta todo se reduce a una cosa, voluntad política.
El diputado de Podemos, Alberto Garzón, de Izquierda Unida, ha emplazado, es de Unidos Podemos, de Podemos. Garzón ha emplazado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, a formar ya un gobierno alternativo al de Mariano Rajoy. Alberto Escalante.
Unidos Podemos aguarda a que Rajoy fracase en su búsqueda de votos para que Sánchez intente explorar la vía alternativa pese a las dificultades, aunque ayer Alberto Garzón introducía un matiz, pedía al PSOE que vaya adelantando trabajo y que empiece a reunirse cuanto antes con ellos y con los nacionalistas.
Que no se resigne a que el partido político más corrupto de la Unión Europea siga gobernando. Que no se resignen a ser oposición y que, por lo tanto, aproveche cualquier oportunidad para empezar a negociar. No es necesario que esperemos a la investidura.
Investidura a la que, según el líder de Izquierda Unida, Rajoy está obligado a someterse y debería hacerlo cuanto antes.
Con esta decisión lo que está haciendo es mantener la partida de póker, que está no solo manteniendo en vilo a la ciudadanía en torno a la posibilidad o no de tener un gobierno, sino que a nuestro juicio está deteriorando profundamente las instituciones.
Una partida de póker en la que añade el factor tiempo es determinante.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El fiscal del Supremo informa a favor de investigar a Rita Barberá por blanqueo. Patricia Rossetti.
La Fiscalía del Supremo pide que se designe un instructor para iniciar la investigación contra la exalcaldesa de Valencia. La decisión fiscal es consecuencia de la exposición razonada que envió al Supremo el juez de Valencia que investiga el caso Imelda. Rita Barberá es senadora, es aforada y el juez de Valencia no puede actuar contra ella. Se investiga un supuesto delito de blanqueo de capitales del Grupo Popular del Ayuntamiento Valenciano. Donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de procedencia supuestamente ilícita. El juzgado de Valencia investiga a unas 50 personas. Ahora el Supremo se tiene que pronunciar sobre la petición de la Fiscalía.
Y la Audiencia Nacional abre juicio oral contra Granados. María Álvarez.
El juez Velasco propone sentar en el banquillo de los acusados a Francisco Granados por el chivatazo recibido de un agente. Granados fue advertido de que la Unidad Central Operativa les estaba investigando a él y a su socio, David Marjaliza. El magistrado propone juzgar al Guardia Civil por delito de revelación de secretos y a Granados por aprovechamiento de dicha revelación. Las acusaciones de la gente causaron un grave daño a la causa. A raíz del soplo, los investigados empezaron a tomar medidas de seguridad que dificultaron la investigación, explica el juez Velasco. Con este auto se cierra la investigación de la pieza 1 Talamino, la primera pieza de las 14 separadas de la trama púnica.
Las 6:30 y las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30, muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muchos empezando ya sus merecidas vacaciones. Otros, a lo mejor, haciendo las maletas para volver de ellas. Atención, a la carretera, prudencia, que va a haber 6 millones de coches moviéndose. Tempranito, este sábado, nosotros, como siempre, hacemos información. Vamos a actualizarla con la ayuda de Javier Martínez. La banca española goza de buena salud.
Las 6 entidades de nuestro país analizadas han superado con éxito el test de estrés de la Autoridad Bancaria Europea. A la cabeza se sitúa Bankia, cuyo presidente Ignacio Irigoyenzarri sacaba pecho.
Estamos muy satisfechos con los resultados del estrés test, porque realmente muestra la solvencia de Bankia, incluso en condiciones hipotéticas de gran deterioro de nuestra economía.
La situación más preocupante es la de la banca italiana, especialmente la del Monte de Paschi di Siena, la única entidad que suspende la prueba.
El Parlamento de Nicaragua suspende a la oposición.
28 diputados del Partido Liberal de Nicaragua que se negaron a aceptar como líder de la organización a un que consideran un títere del presidente Ortega son suspendidos como parlamentarios. La oposición lo considera un avance más para acabar con el pluralismo político en el país.
El Papa recuerda en silencio a las víctimas de Auschwitz.
El Santo Padre visitó el histórico campo de exterminio en el que murieron más de 1 millón de personas. Sus únicas palabras las dejó en el libro de memorias en el que escribió: Señor, perdona por tanta crueldad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán, su presencia más importante que nunca.
Eso ya estamos... lo he dicho un montón de veces.
Bueno, qué semanas que...
Esta es una más, sí.
Sí, estamos en plena JMJ, que la JMJ, bueno, se ha ido alargando y ya es casi una semana, ¿no? Llegó el miércoles el Papa, se va el domingo. Bueno, ya desde hace años ya estuvo... Bueno, cuando estuvo aquí Benito XVI fue así también.
Exactamente igual. Es que bueno, ha cambiado.
Es que yo ya soy antiguo y al principio eran solo 2 días. Bueno, vamos a ir por partes. Empezamos por lo más reciente, ¿te parece, José Luis? Por el gesto de ayer en Auschwitz. El Papa no quiso hablar en ese lugar en el que se hace memoria de 1 millón largo de personas asesinadas, fundamentalmente judíos. ¿Por qué no quiso hablar el Papa, José Luis?
Bueno, primero hay que decir que esto ya estaba previsto, no ha sido ninguna sorpresa. En el propio programa del viaje se sabía que no habría discursos ni en Auschwitz ni en Birkenau, que son los dos campos que ha querido visitar tan cerca. Papa Francisco, como hicieron sus predecesores, Benedicto XVI y Juan Pablo II, él ha tomado esta opción de no hablar, con palabras, de hablar solo, diríamos, pues con los gestos, con el silencio, con la oración, algunos gestos muy significativos, como tocar las vigas de los barracones, besarlas, o el encuentro con las 11 supervivientes, muy mayores ya, lógicamente, o también con 25 personas calificadas como justos entre las naciones, es decir, aquellos que sin ser hebreos arriesgaron sus vidas para salvar a los inocentes del exterminio, ¿no? ¿Por qué no ha querido Papa Francisco? Bueno, pues Benedicto XVI comenzó su discurso diciendo: es muy difícil, casi imposible, hablar en un lugar de horror como este. Pues es verdad, el Papa ha preferido esta manera de hablar, digamos. Ajá. Esta manera de comunicar con el silencio ante el horror, quizás pues para subrayar lo que sus predecesores subrayaron con palabras, la magnitud, el abismo, ¿no?, del horror del mal, que por otra parte es un horror que tanto Benedicto XVI como Francisco, cuando visitó Yad Vashem, en el museo de la Shoah, del genocidio en Jerusalén, vincularon a una maldad que tiene que ver con lo religioso, tiene que ver con el deseo del régimen totalitario, en este caso del nazismo, de desarraigar por completo al Dios de Israel, que es también el Dios de los cristianos, de la faz de la tierra, sustituyéndolo por los ídolos, en este caso por el ídolo de la raza y del superhombre. Esto Francisco lo explicó muy bien en un diálogo con el rabino Scorca, este rabino argentino con el que tiene una relación muy estrecha, tiempo, en Jerusalén. No ha querido repetirlo, pero podemos atenernos a lo que dijo en aquel momento. En todo caso, a mí me parece muy importante subrayar que los tres últimos papas han querido hacerse presentes de una manera muy intensa en estos lugares del horror, como diciendo, no podemos no venir. Esto también lo dijo Benedicto XVI. Como papa, como sucesor de San Pedro, como testigo del Dios que se ha hecho carne y ha querido morir en la cruz y que ha resucitado, no podemos no venir a este lugar que simboliza justamente esta batalla de fondo terrible de una libertad que se revuelve contra Dios y que destroza lo humano de una manera inenarrable.
Otro momento importante de lo que llevamos de JMJ o de viaje a Polonia ha sido la presencia en Częstochowa, el gran santuario mariano de Polonia, donde el Papa ha denunciado la tentación de buscar el poder. Es una constante esto en el pontificado de Francisco, que se ha repetido en Częstochowa. José Luis.
Sí, ha denunciado esto, pero este ha sido el gran titular de los periódicos, efectivamente. Y no es que no lo haya dicho el Papa, claro que lo ha dicho. Pero a mí me parece que lo medular de la homilía del Papa es una explicación de la encarnación. En el fondo, el Dios de los cristianos, el Dios de Jesucristo, es el Dios que, dejando su prerrogativa de algún modo, despojándose de su condición divina, se hizo como uno de tantos, se hizo como un esclavo, padeciendo incluso, recibiendo las vejaciones, los escupitajos y la muerte inicua en la cruz. Es decir, esta modalidad que nos cuesta tanto, incluso a los cristianos, de aceptar y entender, con la cual Dios ha querido hacerse presente en la historia del hombre, no a través de lo que nosotros entenderíamos como el poder y la grandeza, como el triunfo según una magnitud humana, sino a través de la encarnación. Y la encarnación es todo, es el portal de Belén, con su fiesta y su alegría, y es también la cruz, y es la cruz de cada día, y es la vida del hombre tal. Esta Eucaristía se celebraba con motivo del 1050 aniversario de lo que se conoce como el bautismo de Polonia. Es verdad que se bautizan las personas, no los países, pero digamos que metafóricamente podemos entender como el momento en que Polonia, como reino, como unidad, como nación, adoptó el cristianismo como su forma de vida, que es algo que en la historia de Polonia es muy singular, porque claro, que Polonia se ha resistido a los invasores, a los imperios, a los totalitarismos, a las ideologías que la han intentado aplastar con el, diríamos, con la fuerza, con la herramienta fundamental de su fe cristiana. Es verdad, ha habido mucha verborrea estos días sobre la supuesta discordancia entre la Iglesia polaca, que miraría Juan Pablo II, y el pontificado de Francisco. Yo creo que en un día como hoy esto hay que decirlo. Hay mucho de falsedad y de impostado en esto que se ha dicho, lo cual no quita que sea cierto, que haya ciertos aspectos del pontificado que cuesten más a algunos ámbitos de la Iglesia en Polonia. Yo creo que esta misa ha sido una posibilidad de encuentro. También ha sido muy importante el encuentro con los obispos de Polonia, que ha sido a puerta cerrada y ha sido un diálogo sin papeles, es decir, no ha sido un discurso, sino ha sido pregunta-respuesta.
Una asamblea,
podríamos decir, con los ciento y pico obispos polacos, efectivamente, y yo creo que este viaje también sirve para mostrar, y ha habido muchos gestos muy claros, esta comunión profunda de una Iglesia que, como todas, pues tiene sus luces y sus sombras, pero que es una Iglesia que bueno, es una Iglesia de mártires, es una Iglesia que ha resistido al totalitarismo y que nos ha regalado a todos la figura de San Juan Pablo II, al que no ha dejado de rendir homenaje Francisco desde que ha llegado.
Y luego están los jóvenes, que son los protagonistas de esta visita. Vamos a ver, ya en Cracovia, ayer hubo Via Crucis. En Cracovia el Papa se dirigió a los jóvenes. Este sábado y este domingo es cuando tenemos los actos propiamente centrales de la JMJ. Vamos a ver, ¿qué les está diciendo el Papa a los jóvenes?
Bien, hay que esperar a ver qué más les dice, porque yo creo que es importante mantener como este punto de sorpresa. Ajá. No pretender de antemano saber ya todo lo que el Papa va a decir. Pero hasta ahora, sobre todo en esa acogida primera, que es el primer gran momento, se habla de que había más de medio millón de jóvenes en el Parque Jordan, en Blonia, en la periferia de Cracovia. Yo creo que el Papa ha planteado la cuestión en sus términos esenciales, hablando de ese corazón que busca lo infinito, que busca siempre más, que es el corazón del hombre en cualquier circunstancia, pero que en el joven, diríamos, está más libre, está en mejores condiciones para expresarse en toda su amplitud, ¿no? Pero que puede darse que esa búsqueda del infinito, del siempre más, del algo más, conduzca a caminos extraviados, a una, diríamos, a un vértigo, dijo el Papa, alienante. A un vértigo alienante, que tiene muchas formas y muchas expresiones en nuestro mundo de hoy. Y entonces el Papa les puso ante la alternativa. O el vértigo alienante de esos caminos a través de los cuales tratáis de satisfacer una sed y que no se apaga, o la posibilidad del encuentro con una presencia, con una fuerza de gracia, dijo él, que no se compra, que no se vende, que no es una cosa, que no es una idea, que es una presencia, que es una persona, que se llama Jesucristo. Y este es el punto central de la JMJ. Si esto, que no suele salir en los titulares de la prensa, ya no se entiende, si no se parte de ahí...
Para contarnos bueno, no lo sé, que no cuentan otros.
Yo eso no sé si estoy... Pero lo que sí te digo es que si no se parte de este punto, se tiende a reducir la Jornada Mundial de la Juventud o a una fiesta de jóvenes...
Sí, o a interpretaciones políticas de lo que se ha dicho. No,
y además, hay un misterio muy grande en todo esto, que llevamos... Que esta es la JMJ número 31. Que los primeros jóvenes que fueron a esto, hoy ya algunos de ellos son abuelos. Y que hemos cambiado, hemos tenido tres pontificados distintos y los jóvenes siguen acudiendo a este reclamo. Algo hay aquí que no simplemente responde pues a las categorías de la sociología, categorías históricas.
José Luis, seguiremos informando hoy y mañana de la JMJ. Gracias por haber estado con nosotros.
Hasta luego.
Nos decía ahora José Luis Restán, 641, 541, nos decía José Luis Restán que algunos de los que participaron en las primeras JMJ ahora son abuelos. Con la ayuda de Elena Pérez vamos a recordar la historia de estos encuentros.
Treinta años han pasado desde que el Papa Juan Pablo II invitara a los jóvenes de todo el mundo a celebrar y compartir su fe y se le atribuyera el apodo del Papa de los Jóvenes. La ciudad de Roma era la primera en acoger una Jornada Mundial de la Juventud en 1986. Un año después, Buenos Aires recibía a miles de jóvenes que acudían a la llamada del Santo Padre.
Al final de esta espléndida celebración de la Jornada Mundial de la Juventud aquí en Buenos Aires, quiero nuevamente deciros a todos los jóvenes, gracias.
En el 89, Santiago de Compostela era testigo de un nuevo encuentro y más tarde, en 2011, sería Madrid, convirtiéndose así España en el primer país en acoger dos ediciones.
Gracias por esa alegría y resistencia. Vuestra fuerza es mayor que la lluvia. Gracias.
La celebrada en Manila pasaba a la historia como la JMJ con mayor número de participantes. Casi 4 millones de jóvenes quisieron encontrarse con el Papa y cantar a la esperanza. Colonia, en 2005, se convertía en la jornada mundial de dos papas, Juan Pablo II, encargado de convocarla, y Benedicto XVI, que la presidía tras haber sido elegido nuevo pontífice. París, Częstochowa y Sydney han sido también lugares de reunión de la JMJ, y metrópolis modernas como Denver o Toronto se sumaron a acoger el festejo de la fe. En 2013, el Papa Francisco acudía a Brasil, arropado por jóvenes de todas las nacionalidades.
Queridos jóvenes, el Señor sigue necesitando a los jóvenes para su iglesia.
Este año, Cracovia es la fiesta de la Iglesia Católica, jóvenes unidos por la esperanza y la lucha por la paz, porque esas son las razones que mueven a la juventud del Papa.
Lota, sufre, espera. Vive en directo con 13TV la Jornada Mundial de la Juventud. Comparte la alegría de los jóvenes y siente el mensaje de esperanza del Santo Padre en una cita histórica. Hoy, Santa Misa en el Santuario de San Juan Pablo II. 13TV, conectamos contigo.
El gol en el último minuto.
Y tú estás a pie de campo y Paco González te da paso.
¿Está atacando la Leti?
¿Te imaginas? Puede ser real. Solo tienes que hacer el máster en Radio COPE y luego un año de prácticas remuneradas. Aprende con los mejores y cuéntalo en antena, en vídeo, en redes sociales.
Lo que le duele Petón es después...
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
El gobierno, como les decíamos antes, aprobó ayer el cuadro macroeconómico del año que viene. Es optimista con respecto a la posibilidad de crear 900.000 empleos en dos años. Joaquín Vidmanos.
El escenario mejora este año, creceremos dos décimas más de lo previsto, el 2,9%. En cambio, empeora el del próximo una décima hasta el 2,3%. Luis de Guindos atribuye la pérdida de fuelle al contexto internacional, al impacto del Brexit, aunque ese frenazo no impedirá, según el ministro de Economía en funciones, que el paro baje con fuerza por encima de lo que se manejaba hasta ahora.
El desempleo se reduce en algo más de un millón de personas, lo cual es una media de medio millón anual, y la tasa de paro pasaría del 20,9 al 16,6 con una caída del 4,3%.
Se esperan crear unos 900.000 puestos de trabajo entre este año y el próximo. La ocupación alcanzará los 19 millones a finales de 2017. Guindos ve prudentes estas proyecciones.
Son, por lo tanto, hipótesis muy conservadoras, y lo que buscamos fundamentalmente, como decía anteriormente, es que las cifras de crecimiento económico, generación de empleo, sean perfectamente creíbles.
Esta revisión del cuadro, que se hace en julio, suele ir acompañada de la aprobación del techo de gasto, del primer papel de los presupuestos, pero este año todo es diferente, no ha sido posible.
Hemos conocido el resultado del test de estrés a la banca europea, a excepción de la entidad italiana Monte dei Paschi. Han superado los bancos europeos con holgura esa prueba.
La banca española ya no representa un problema, como se esperaba, ha superado con holgura las pruebas de resistencia, incluso en el peor de los escenarios. Las seis entidades que se examinaban, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Popular, el más ajustado y Bankia. Esta última ha sido la que ha sacado una mejor nota. Su presidente es José Ignacio Gorigolzarri.
Los accionistas de Bankia, que en su mayoría son los contribuyentes españoles, deben estar muy satisfechos con los resultados del estrés test. En primer lugar, porque muestra la solvencia de nuestro banco. Pero en segundo lugar, porque muestra que vamos en la buena dirección para la devolución de las ayudas recibidas.
La banca italiana en el foco de atención en las últimas semanas es la que ha presentado más agujeros. La Autoridad Bancaria Europea arroja dudas directamente sobre la solvencia de Monte dei Paschi, la tercera entidad de aquel país. No supera el ejercicio, lo hace por poco UniCredit. También han pasado justo el irlandés Allianz Irish Bank, el británico Barclays y el austríaco Raiffeisen.
Precisamente ayer, gracias a la banca, el IBEX 35 cerró con subidas, subió el 1,27. Fernando Mañeco.
Ha sido una semana plagada de altibajos en las bolsas. El índice IBEX 35 no ha podido superar la cota de los 8.700 puntos, pero tampoco se ha alejado demasiado de los 8.500. Ese parece el campo de juego en el corto plazo. Los resultados empresariales han condicionado la marcha del mercado. Han publicado todos los grandes. El Banco Santander ganó 2.911 millones de euros en el primer semestre. La entidad ha confirmado su intención de elevar el dividendo un 5% y de aumentar el porcentaje del pago que realiza en efectivo. Por su parte, Telefónica ha ganado 1.241 millones de euros en la primera mitad del año. Es un 42% menos, pero ha confirmado el pago del dividendo de 0,75 euros por acción. Los inversores han castigado en estos días el mayor endeudamiento de la compañía. Repsol, por su parte, ha reducido su beneficio un 39% hasta 639 millones debido a la ausencia de extraordinarios. Por su parte, BBVA ha reducido un 33% su beneficio semestral. Ha ganado 1.832 millones de euros debido al efecto de los tipos de cambio y a la ausencia de operaciones corporativas. Son cifras, en cualquier caso, que superan las previsiones de los analistas. En el mercado de deuda pública, la rentabilidad de los bonos a 10 años ha marcado en estos días nuevos mínimos históricos en el 1,09%. Por su parte, el petróleo se ha depreciado con rapidez. El viernes se pagaba a menos de 43 dólares por barril.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Miramos fuera de nuestras fronteras. Daniel Ortega en Nicaragua quiere instaurar un régimen de partido único. María Berza.
Son 16 los diputados destituidos, prácticamente los únicos de oposición del Congreso. La Corte Suprema había despojado del cargo al principal líder opositor y los destituidos no reconocieron al nuevo dirigente, a quien consideraban afín al presidente Daniel Ortega. Por eso el Tribunal Electoral decidió suspenderlos, aunque ellos intentaron establecerse como independientes. Para los opositores, el movimiento es un nuevo intento por eliminar cualquier disidencia contra Ortega, que controla diversas instituciones del país y aspira a su tercera reelección en noviembre, unos comicios a los que un partido opositor ya ha dicho que no se presentará por considerarlos una farsa. De hecho, el líder sandinista no permitirá a observadores internacionales en esas elecciones y ha radicalizado sus acciones por temor a una derrota.
En la India, un comerciante ha matado a una pareja de intocables por una deuda mínima. Eduardo Molano, corresponsal de
Dos vidas por apenas 20 céntimos de euro. En la India, el sistema de castas vuelve a estar a debate después de que un matrimonio de la comunidad Dalit, considerado el grupo de los intocables, fuera asesinado por una deuda de 15 rupias, unos 20 céntimos de euro. El crimen se producía en el estado de Uttar Pradesh, después de que la pareja hubiera pedido más tiempo a un comerciante para saldar el pago de unas galletas que habían adquirido. Sin embargo, el hombre sería finalmente decapitado por el tendero, mientras que la mujer fue asesinada a hachazos. La matanza ha despertado una sonora oleada de protestas dentro de la comunidad Dalit, más aún después de que la tragedia se produzca solo dos semanas después del apaleamiento de cuatro hombres de esta misma casta tras desollar una vaca en el estado de Gujarat. El último censo realizado en el país reflejaba que a día de hoy la India es hogar de cerca de 200 millones de miembros de esta casta de intocables.
Asunción Serenas de París nos cuenta las novedades que hay en la investigación tras el último ataque yihadista.
El próximo martes será enterrado el padre Jacques Hamel, asesinado por dos jóvenes, Adel Kermish y Malik Petitjean, que habían prestado obediencia al Estado Islámico. La muerte de un sacerdote degollado mientras celebraba misa y el intento de asesinato de uno de sus feligreses ha conmocionado a Francia, y ayer católicos y musulmanes de Saint-Étienne-du-Rouvray se reunieron para rendirle un nuevo homenaje al padre Jacques Hamel. Ayer seguían detenidas tres personas en relación con este atentado: un joven de 16 años, hermano de un amigo de Adel Kermish que se encuentra en Siria, un hombre de 30 años cercano a Malik Petitjean y un tercer hombre detenido ayer, un demandante de asilo sirio cuyo pasaporte fue encontrado en el domicilio de Kermish. Petitjean, que estaba fichado desde el 29 de junio sin que su familia tuviera conocimiento de ello, había viajado a Turquía y había vuelto sin ser detectado, y los servicios de información tenían noticia de que un hombre preparaba un atentado en Francia. Solo tenían su foto, que resulta tener un gran parecido con Petitjean. Además, el Centro Americano de Vigilancia de Webs Yihadistas reveló ayer que Malik Petitjean aparece en un vídeo de propaganda de Daesh amenazando a Francia y a su presidente François Hollande.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Already blew his shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl low.
Esta semana hemos tenido una buena noticia económica. En principio es buena noticia. No nos multan por el déficit excesivo. Bruselas no nos multa y nos da un año más para cumplir con el objetivo de reducción del déficit por debajo del 3%. Javier Díaz Jiménez, profesor del IES, seguro que nos va a dar las claves de esta decisión que se ha tomado en Bruselas. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos que estar contentos, ¿no? No hay multa y además nos dan un año más. ¿Es una buena noticia o no?
Bueno, pues yo me siento, tengo sentimientos encontrados, como un estudiante que copia en un examen y no le pillan, no te castigan. Entonces realmente, pues me parece que sí, que es una buena noticia para España, es mejor que lo contrario, pero me parece que es una mala noticia en general para la gobernanza de la eurozona y de la Unión Europea. Las reglas deben cumplirse y siempre viene mal cuando te ponen una multa o cuando un país no cumple con su senda del déficit, y realmente, pues esto de saltarnos las reglas genera unos incentivos perversos, ¿no? Quizá es una buena noticia para la economía española en estos momentos de incertidumbre y probablemente habrán tenido en cuenta la falta de gobierno.
Claro.
¿No? Pero realmente así murió la primera versión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ¿no? Y cumpliendo las reglas y evitando las multas.
Pero vamos a ver, este año ya, 2016, es un año perdido para el objetivo de reducción de déficit. Ya estamos en el 1,7, 1,8, que era el objetivo para todo el año en la Administración General del Estado. O sea, es lógico, ¿no?, que nos den un cierto alivio.
Sí, la reconsideración de la senda me parece más razonable que evitar la multa.
Ajá.
Claramente el gobierno español podía haber solicitado en su momento, cuando lo hicieron otros países, la reconciliación de la senda, y eso habría evitado los problemas. Yo creo que ahí el gobierno pecó de optimista o de triunfalista, no pidiendo en su momento esta reconsideración. Es verdad que, como muy bien has dicho, 2016 va a ser un año en el que vamos a repetir o bajaremos unas décimas el déficit del año pasado, y tiene todo el sentido del mundo reconsiderar la senda ahora, pero eso de evitar la multa, a mí me gustan las reglas más que la discrecionalidad. Esto es un acto más de discrecionalidad en una Europa demasiado discrecional.
¿Qué tenemos por delante? Porque tenemos 2 años para bajar al 3,1%, por debajo del 3%, y eso nos da mucha alegría, poca alegría. O sea, me parece que son en total unos 10.000 millones, esos son los cálculos que algunos hacen, ¿no? ¿Esto lo podemos hacer sin grandes ajustes? Porque hay quien dice, bueno, con el crecimiento que estamos teniendo y con la generación de ingresos es suficiente. ¿O no vamos a cumplir en 2018 con el 3% si no empezamos a ajustar gastos en algún sitio?
A mí me parece que los ajustes son imprescindibles, o la mejora de la recaudación, pero por otras vías, no por la vía del crecimiento. Ya estamos viendo que la economía española lleva ya creciendo a esta tasa alrededor del 3,5%.
Que es una tasa alta de crecimiento.
Es una tasa alta y que nos planteábamos en su momento si el diferencial de crecimiento con la eurozona era sostenible, ¿no?
Sí.
Afortunadamente la economía española no solamente está creciendo a una tasa razonable, sino que está siendo capaz de mantener esas diferencias importantes con el resto de la eurozona, ¿no? Pero no va a ser solo crecimiento. Yo creo que la administración pública española sigue teniendo grandes asignaturas pendientes.
Sí.
Las pensiones van a generar un punto y medio de déficit todos los años mientras no la reformemos en profundidad, y eso va a estar ahí y va a agravar las cuentas públicas en general. Y me parece que el sistema de financiación autonómica pues sigue siendo disfuncional, y seguimos teniendo una economía sumergida demasiado grande para cumplir, para poder pagar los servicios públicos que nos gusta tener a los españoles.
O sea, que le pones tareas ya al gobierno, si en algún momento tenemos gobierno, ¿no? O sea, pensiones urgentemente y financiación autonómica como las dos tareas más urgentes.
A mí me parece que sí, pero no olvidemos que esto de la reducción del déficit lo impuso José Luis Rodríguez Zapatero en 2009, cuando el déficit se puso en el 11,2, y desde entonces llevamos, y ahí se decidió la política, yo lo decía en su día, la política fiscal española durante una década, que es lo que nos va a costar, en fin, mal que bien, ya va a ser casi, no sé si era 2018 o 2019, volver al 3%, ¿no? Y son 10 años de una administración pública, de unas administraciones públicas que con unas cuentas completamente fuera de control, ¿no? Y lo dice la AIREF, y tenemos que aceptar esta realidad, que o recaudamos más o gastamos menos.
Ya, pero Javier, la sensación de sufrimiento social es muy alta. Yo no sé si es porque esa percepción es errónea, la sensación de que ya ha habido demasiado recorte es lo que se ha instalado en la sociedad española. ¿Eso se puede solucionar? Es decir, ¿el ajuste implica más sufrimiento social o no necesariamente?
No, con una condición, con que la administración se vuelva mucho más eficiente de lo que es.
Ya. ¿Y eso es posible? ¿Realmente hay donde ajustar la administración?
A mí me parece que sí, pero eso es donde más les duele a los políticos. Es el ajuste más complicado porque es su propia gente. Es la estructura, los costes de estructura. La administración pública española tiene innumerables duplicidades, es ineficiente, demasiados ayuntamientos, demasiadas autonomías, demasiados gastos mal definidos y un sistema de financiación en el que las comunidades autónomas realmente pues no se ven a sí mismas como responsables o corresponsables del cumplimiento de los objetivos del déficit, ¿no?
Queda mucha tarea por delante. A ver si tenemos pronto gobierno y se pone a ello.
No va a ser fácil.
No va a ser fácil lo que el que tengamos gobierno o que se pongan a ello.
Las dos cosas.
Javier Díaz Jiménez, profesor de Iglesias, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días. Hasta pronto.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Buenos días a los que, aunque estén de vacaciones, porque ya han empezado las vacaciones para muchos, porque estamos a 30 de julio, y los españoles seguimos cogiendo muchos las vacaciones, los que podemos. En agosto, hay algunos que a pesar de estar de vacaciones, se levantan tempranito, quieren aprovechar el día. Hay otros que están en carretera. Atención, que tenemos 6 millones de desplazamientos, que hay que ser muy prudente. Vamos a conocer los datos de esta macrooperación salida y entrada con la ayuda de Javier Mardomingo.
La Dirección General de Tráfico tiene previsto que solo en estos días haya 6 millones y medio de desplazamientos por la operación salida. Una operación que es especial este año, ya que el 1 de agosto es lunes, por lo que coinciden en la carretera los que van y los que vuelven de vacaciones y también los que viajan aprovechando el fin de semana. Por ello, se han habilitado carriles adicionales en los accesos a las grandes ciudades y se han destinado 10.000 agentes y 12 helicópteros para velar por la seguridad del tráfico.
Pues gran operación salida y entrada en este de fin de semana, hay que tener prudencia. Va a hacer calor. El calor se va a desplazar fundamentalmente hacia Levante, porque va a haber viento de poniente en Francia, en Murcia, en Valencia y en el área del Ebro. Y ahí van a estar pues en 40 grados o algo más. La cosa va a ir suavizándose un poquito en el centro. Desde luego, la noche aquí en Madrid ha sido dura. En ningún momento de la noche ha corrido un poquito de brisita que nos haya aliviado. Bueno, pues empezamos las vacaciones muchos, o empiezan las vacaciones muchos, otros vuelven, y la situación política sigue sin aclararse. Se ha puesto en marcha ayer la segunda ley de desconexión catalana, la de la Hacienda catalana. Ayer se terminó el proceso de redacción y quieren ponerla en marcha, aprobarla después de agosto-septiembre. Mientras esto sucede, aquí seguimos discutiendo, digo aquí en Madrid, discutiendo sobre si el artículo 99 de la Constitución obliga o no obliga a Mariano Rajoy a presentarse a la investidura una vez que ha aceptado el encargo del rey para la formación de gobierno. Es decir, en Cataluña ponen en marcha la desconexión, la secesión. La ley de la Hacienda catalana, ya digo, ha terminado su redacción. Y mientras tanto, aquí a por uvas, sin gobierno. Esta no es la discusión, ¿eh? La discusión no es si Mariano Rajoy puede o no puede dejar de presentarse a la investidura, sufrir una derrota. Está claro, está bastante claro que tiene que ir al Congreso de los Diputados una vez aceptado el encargo del rey, que no es un encargo, sino un mandato. Pero es que ese no es el problema. El problema es que tiene que haber gobierno cuanto antes. El problema es que los otros dos partidos constitucionalistas no pueden estar enredando con lo que tenemos por delante. Ayer el gobierno en funciones aprobaba una petición, se llama técnicamente incidente de ejecución, para ver las responsabilidades penales que tiene Carme Forcadell, que es la presidenta del Parlament, que como saben el Parlament de Cataluña el miércoles aprobó un texto, una resolución, donde ya se aprueban las conclusiones de una comisión creada para poner en marcha la independencia. Esto tiene un nombre muy alambicado y tal. En resumen, es el nuevo paso del Parlament para poner en marcha la independencia. Ayer el gobierno aprobó, como digo, la presentación o requirió un incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se reunirá el lunes para estudiar este incidente de ejecución. Hago un paréntesis para explicar qué es esto del incidente de ejecución. Como esto es un cachondeo y el gobierno de Cataluña y el Parlament catalán se pasa todo el Estado de Derecho por el arco de triunfo, en octubre del año pasado, octubre del 15, el gobierno modificó la ley del Tribunal Constitucional para dotarlo de herramientas jurídicas, de munición jurídica que permitiese que no se estén incumpliendo permanentemente las sentencias. Entonces, en esa munición jurídica de la nueva ley del Tribunal Constitucional se incluye, bueno, pues multas, suspensión de funcionarios y posibilidad de que se abran responsabilidades penales para quien desobedezca al Tribunal Constitucional. Bueno, pues lo que hizo ayer el gobierno fue solicitar el procedimiento que se llama incidente de ejecución, que me parece que viene del derecho administrativo, porque una vez que eso lo solicita el gobierno, se reúne inmediatamente el Tribunal Constitucional y decide qué munición jurídica de la que le ha dotado la nueva ley del Tribunal Constitucional utiliza para frenar a quien no le hacen ningún caso, que es lo que está haciendo el gobierno de Cataluña y el Parlament de Cataluña. Sentencia tras sentencia, la última, la de noviembre pasado, cuando el Parlament aprobó la resolución secesionista y no le hicieron ni caso al Tribunal Constitucional, que la anuló, pues sentencia tras sentencia es ninguneado el Tribunal Constitucional. Se reúne el lunes, se ha puesto en marcha ese incidente de ejecución. Cierro paréntesis. Ese, digamos, es el instrumento jurídico con el que el gobierno, movilizando al Tribunal Constitucional, o el Tribunal Constitucional movilizado por el gobierno, quiere poner en marcha. Claro, aquí la cuestión de fondo es que el Parlament y el gobierno de Cataluña no quieren obedecer al Tribunal Constitucional. No le obedecen. De hecho, lo que se aprobó el pasado miércoles, esas conclusiones de la comisión creada para poner en marcha la secesión de Cataluña, son un acto de desobediencia, es evidente. Con esa resolución 263/11 aprobada por el Parlament, se burla la sentencia del pasado noviembre que declaró nula, esa sentencia del Tribunal Constitucional, la declaración en favor de la independencia hecha por el Parlament, porque esa resolución del pasado miércoles no es otra cosa que el desarrollo de la resolución aprobada en noviembre. Pero no nos perdamos en el bosque jurídico, porque la cosa está bastante clara. Con estas palabras anunciaba ayer Soraya Sáenz de Santa María, diciendo que se trataba de un desacato manifiesto, así lo calificaba, anunciaba ese incidente de ejecución del que les hablaba antes. María Dalón.
El gobierno quiere impedir que esa resolución tenga efectos prácticos y por eso pide al Constitucional medidas concretas. Para empezar, solicita la suspensión de ese acuerdo y reclama que se prohíba expresamente a Puigdemont, su gobierno, la mesa del Parlament y su presidenta su desarrollo normativo. Pero el Ejecutivo solicita además que se actúe penalmente contra Carmen Forcadell. Así lo decía Soraya Sáenz de Santa María.
Que proceda ya el tribunal a deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a la señora presidenta del Parlamento de Cataluña por incumplir el mandato de la ley orgánica del Tribunal Constitucional.
Sáenz de Santa María aseguraba que han actuado con todos los instrumentos del Estado de Derecho y con proporcionalidad y advertía seguirán sin dejar pasar ni una.
Vamos a repasar con la ayuda de Patricia Rossetti la argumentación que ha hecho el gobierno en funciones para dejar blanco sobre negro lo que es evidente. Que estamos ante un claro hecho, digamos, de desobediencia, una clara actuación de desobediencia por parte del Parlamento, un claro acto de desacato.
Un acto de frontal desacato y de manifiesto incumplimiento. Así califica en su escrito la Abogacía del Estado la resolución del Parlamento de Cataluña. Una decisión que contraviene y desacata las impuestas por el Tribunal Constitucional con carácter definitivo. Una vulneración radical, señala. Una vez más, el Parlamento de Cataluña pretende formalizar y de manera unilateral la apertura de un proceso constituyente y de desconexión con el Estado español. Y añade la Abogacía que toda la resolución va encaminada a la voluntad de culminar un proceso constituyente no subordinado. El gobierno pide al TC la nulidad de la resolución y que vaya acompañada de las medidas que sean necesarias para evitar la puesta en marcha del procedimiento.
Bueno, pues estos son los argumentos jurídicos con los que se pone en marcha la actuación de nuevo del Tribunal Constitucional. Al tiempo que anunciaba el gobierno este incidente de ejecución, se producía el final de la redacción de la ley de Hacienda catalana y después llegaban las reacciones tanto del gobierno como del Parlamento catalán. Habló primero Carme Forcadell. Carme Forcadell aseguró que el gobierno utiliza los tribunales contra el Parlamento. Pues claro, pero ¿cómo no va a utilizar el gobierno los tribunales si el Parlamento está en claro desacato contra la Constitución? Es que esto es una democracia, es que esto es un Estado de Derecho, es que el Tribunal Constitucional tiene que actuar frente a un Parlamento catalán que en claro acto de insumisión no obedece lo que dice el Tribunal Constitucional y se proclama en realidad soberano, porque esto es una sucesión de actos en los que el Parlamento reclama para sí una soberanía que no tiene. Pues claro, claro. O sea, Forcadell no puede llamarse asombro o escandalizarse porque el gobierno vaya a los tribunales, pero claro, querida Carme, si es que te ha saltado la ley, ¿cómo no vamos? Si estás pasándote por el arco de triunfo el Estado de Derecho, ¿cómo no va a recurrir el gobierno en funciones, sea este o el que fuere, ante los tribunales? Y luego habló Neus Monté, la portavoz del gobierno catalán, acusando al gobierno central de debilitar, atentar contra las instituciones catalanas. Marta Lozano.
La presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, considera muy triste que el Estado pida actuar contra ella y cree que España coarta el debate político. Forcadell ha asegurado en declaraciones a TV3 que la actitud del Ejecutivo del Estado demuestra que quieren limitar la libertad de expresión del Parlamento y de los diputados. En la misma línea, la consellera de la Presidencia, Neus Monté, ha asegurado que ningún tribunal puede pasar por encima de la voluntad de los ciudadanos.
Ningún tribunal puede pasar por encima de la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas. Que el Gobierno del Estado nuevamente amenaza, pero nosotros, como Gobierno de Cataluña, no nos moveremos de nuestro camino que es profundamente democrático.
A pesar de todo, los grupos independentistas siguen con su desafío y han presentado al registro del Parlamento una proposición de ley de la segunda de las denominadas leyes de la desconexión, en concreto la que debe desarrollar la futura Hacienda catalana.
Bueno, a Carme Forcadell y a Neus Monté hay que llevarlas a clase primer semestre de primer año de Derecho Constitucional 1. Vamos a ver, porque todas las declaraciones que hacen parten del falso presupuesto de que el pueblo catalán y su parlamento son soberanos. Que no, hombre, que no. La soberanía reside en el pueblo español, en Cataluña y en el resto de España, en todo el pueblo español. Sin embargo, las dos, se escandalizan, se rasgan sus vestiduras, presuponiendo que el pueblo catalán es soberano. Eso es lo que hay detrás de esas declaraciones. No es así. Segunda falsedad. En una democracia, un parlamento no es un órgano o una institución que tenga libertad para hacer lo que le dé la gana. Afortunadamente, la mayoría parlamentaria tiene una serie de límites. Eso es, digamos, el Estado de Derecho constitucional. España es un Estado de Derecho constitucional. La mayoría del Parlamento no tiene capacidad de disponer de según qué cosas, porque la mayoría del Parlamento está autolimitada por la Constitución. La primera falsedad absoluta es que estas dos señoras, cuando hablan y se quejan de que Madrid nos limita nuestras libertades, también la libertad de expresión, es que Madrid nos limita, parten de la mentira de autoatribuirse la titularidad de la soberanía. Falso. Segundo, aunque estuviéramos hablando del Parlamento que representa a todos los españoles, el Parlamento también está limitado a los tribunales, también el Parlamento está limitado al Tribunal Constitucional. Afortunadamente, desde los años 30, cuando Europa hizo lo que hizo, aprendimos que la regla de la mayoría no es una regla absoluta. Para eso está la Constitución. Ya digo que son cuestiones de primero de derecho, que estas dos señoras seguramente lo conocen perfectamente. Yo no voy a decir que sean legas en derecho. Lo que pasa es que falsean voluntariamente en sus argumentos o en sus declaraciones la titularidad de la soberanía. Le atribuyen a Cataluña una soberanía que no tiene. Cataluña, junto con el resto de España, es soberana dentro de los límites constitucionales. Bueno, en esta situación, con este cuadro que tenemos, nos dedicamos a discutir, a afeitar el huevo. Nos dedicamos a afeitar el huevo. Nos dedicamos a discutir si Mariano Rajoy puede o no presentarse a la investidura una vez recibido el encargo, mandato por parte del rey. Repito, no es esta la discusión. Lo que necesitamos es un gobierno ya, un gobierno constitucional, un gobierno con el apoyo, la abstención, lo que sea. Con el desafío secesionista que tenemos encima de la mesa, no podemos estar dedicándonos a afeitar el huevo. Un gobierno en funciones no deja de estar en funciones, pero es evidente que ante un desafío como este estamos mucho más débiles sin gobierno. Con lo cual, todos los argumentos de los tres partidos constitucionales se han quedado viejos ante lo que tenemos por delante. Estos señores lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo y sacar adelante un gobierno ya. El problema es que Sánchez, como quedó claro en su comparecencia después de los jueves, no deja de coquetear con la posibilidad de un gobierno que incluya a las otras izquierdas y también, o sea, a Podemos y también a los independentistas. Ciudadanos no acaba de cumplir con su vocación de partido bisagra y el PP no acaba de poner algo convincente encima de la mesa. Que no podemos seguir así. El PNV afortunadamente no está en lo mismo que Convergencia, pero claro, ayer Urkullu anuncia que anticipa las elecciones en un mes porque piensa que puede haber terceras elecciones. Elisa López.
Los comicios vascos serán el 25 de septiembre, un mes antes de la fecha prevista en inicio. El Lehendakari ha tomado esta decisión tras comprobar que al finalizar la ronda de los partidos con el Rey no ha quedado garantizada la investidura del próximo presidente del gobierno y ante la posibilidad de que haya unas terceras elecciones, que serían a finales de octubre, ha decidido adelantar las autonómicas de Euskadi para que no se contamine. Íñigo Urkullu.
Las elecciones vascas se celebrarán el domingo 25 de septiembre. Es una decisión muy meditada. Hemos cumplido el programa de gobierno. El Parlamento Vasco ha culminado su actividad. Se mantiene la incertidumbre e inestabilidad en el escenario político en España. Por eso es por lo que intento que la convocatoria de elecciones esté lo mínimamente afectada.
Las elecciones vascas coincidirán con el Alderdi Egun al día del PNV.
Bueno, claro, Urkullu dice, bueno, yo antes de que las elecciones generales coincidan, teniendo a Podemos en las encuestas como la posible fuerza más votada, pues yo me adelanto. Y luego está el argumento económico, que es contundente. Es decir, ayer se presentó el cuadro macroeconómico, que sería el paso previo para que haya el presupuesto, claro, presupuesto que no puede haber si no hay gobierno. Es positivo el cuadro macroeconómico. El gobierno prevé la creación de 900.000 empleos entre 2016 y 2017. Pero ayer De Guindo recordaba las incertidumbres que tenemos por delante.
Es cierto que hay incertidumbres de la economía mundial, fundamentalmente la desaceleración de la economía mundial que hemos visto en la reunión del G20. También el impacto del Brexit, que saben ustedes que va a ser especialmente relevante no solamente en el Reino Unido, sino también en Europa continental. Pero lo que hacemos es, en ese contexto, es de incertidumbre, es fortalecer, como decía anteriormente, e incrementar la naturaleza conservadora de nuestra proyección para el año próximo.
Vale, ahí están esas incertidumbres, luego está la inestabilidad del resto del mundo, lo que ha pasado estos días en Francia y Alemania, que es una cosa muy seria, el mundo gira muy rápidamente y nosotros, ya digo, afeitando el huevo. 7:20. Tenemos más cosas que contarles. Se las contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y Javier Martínez. Toda la banca española aprueba los test de estrés.
Bankia es el grupo más solvente. Ninguna entidad queda por debajo de los requisitos de capital de la Autoridad Bancaria Europea, incluso en el peor escenario. El Monte Paschi, italiano, el más expuesto a una situación de crisis.
Histórica visita del Papa a Auschwitz.
El Santo Padre recorre en silencio los campos de exterminio nazis. La JMJ de Polonia entra en la recta final con la vigilia de esta noche y la misa de mañana domingo.
El Constitucional tumba las tasas judiciales de Gallardón.
Considera desproporcionadas las cantidades que había que pagar para interponer recursos y otras gestiones. El actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya había suprimido las que afectaban a los particulares.
Golpe de Daniel Ortega en Nicaragua.
El Tribunal Electoral, controlado por el presidente sandinista, deja a la oposición sin escaños en el Parlamento. Ortega impone un régimen de partido único de cara a las elecciones de noviembre.
La gasolina y el gasóleo más baratos en plena operación salida.
Llenar el depósito de gasolina cuesta 9 euros menos que el verano pasado, mientras que llenarlo con gasóleo supone un ahorro de 6 euros.
Muere el cantador de flamenco José Menese.
Uno de los referentes del Cante Jondo ha muerto a los 74 años en su casa de la localidad sevillana de la Puebla de Cazalla.
La Guardia Civil investiga la muerte de un bebé durante un parto natural en su casa.
Ha ocurrido en Giria, en Valencia. La madre se negó a ser trasladada a un hospital a pesar de la insistencia de los médicos. El niño nació muerto y ahora tendrá que aclararse si fue una negligencia.
Los deportistas españoles ya están en Río.
La primera expedición española, formada por 200 deportistas, ya se encuentra en Brasil, donde el viernes arrancan los Juegos Olímpicos. En fútbol, segundo partido del Real Madrid en su gira norteamericana. Los de Zidane juegan hoy en Michigan ante el Chelsea. Y el Barça se enfrenta en Irlanda al Celtic de Glasgow.
Pues la previsión meteorológica habla de calor. Isabel Vidal.
Sí, porque hoy las temperaturas suben en el área mediterránea y el Valle del Ebro. Las máximas estarán entre los 22 grados de La Coruña y Oviedo y los 41 que se alcanzarán en Zaragoza. Además tendremos cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, aunque habrá algunas nubes en el tercio norte peninsular con posibles precipitaciones en el litoral cantábrico. También es posible que llueva en el entorno de los sistemas montañosos y en el sureste peninsular. En estos puntos, además, no se descarta que haya tormentas.
Pausa y te volvemos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vive un verano olímpico en COPE.
Esto va a empezar, Manolo.
Ya prácticamente lleno el Estadio Olímpico.
Del 6 al 21 de agosto, la mejor cobertura de Río 2016 con el mejor equipo de deportes.
¿Sabes, Cal? Que ganes la medalla que todos
con la ceremonia
que...
inaugural, con la tensión minuto a minuto, con las victorias de los españoles.
¡Mira, ya va a ser plata! ¡Mira, ya es plata!
Este verano, vive los Juegos Olímpicos de Río en COPE. También en COPE.es y en redes sociales.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido...
41.189. Serie 92.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se celebra hoy el Día Mundial contra la Trata de Personas. Hay víctimas de hasta 152 nacionalidades localizadas en 124 países del mundo, queríamos decir. Paloma Herce.
Una de cada tres víctimas de trata es menor de edad. Estos son los datos que recoge el último informe de Plan Internacional. Un delito y una violación de derechos que sufren muchos niños en el mundo. Los factores los explica la portavoz Lara Martínez.
Condiciones socioeconómicas, discriminación estructural vinculada a la clase, a la casta, al género, la violencia doméstica, la migración, los desastres naturales, pero sobre todo la pobreza es el principal factor que desencadena la trata.
Trabajos domésticos, abusos sexuales, matrimonios infantiles son algunos de los abusos que sufren las niñas, las más desfavorecidas. Algunas son llamadas niñas cenicienta, aunque en su caso no tienen un final feliz. La educación podría ser su hada madrina.
Si incrementas el poder económico de las familias, aumentas la educación y das oportunidades, se pueden cambiar estas actitudes y se puede acabar con la trata y el tráfico de personas.
La defensa de los derechos infantiles, trabajar con los padres y reforzar los marcos legales son medidas que también se deben tomar. Gracias al trabajo de las ONG, algunas como Bella consiguen salir de este infierno. El final de su cuento de hadas ha sido montar una peluquería.
Mozart está este fin de semana en el Escorial, es una de las citas que nos trae Carlos García.
Esta noche, última oportunidad para poder disfrutar de la ópera Don Carlo en San Lorenzo del Escorial. El director Albert Boadella se atreve con una versión más real y humana. Respetando la historia y el libreto clásico de Giuseppe Verdi, muestra unos personajes más cercanos y alejados de la ficción.
Creemos que le aportamos algo. No simplemente le aportamos la realidad histórica, porque esto se puede leer en los libros, sino que le aportamos otros aspectos insólitos a través de ver la situación real.
Massimo Giordano, Carlo Colombara o Ekaterina Metlova son algunos de los cantantes que darán vida a los personajes. Manuel Coves estará al frente de la orquesta y coro de la Comunidad de Madrid. Si este sábado vas a viajar a Astorga, en León, no te extrañes si te recibe el mismísimo César o si la ciudad está tomada por los romanos. Este fin de semana se celebra la tradicional fiesta de Astures y Romanos, declarada de interés turístico regional. Más de 30.000 personas se trasladarán a la villa que se conocía como Astúrica Augusta y disfrutarán del circo romano, los desfiles de las tropas, el tradicional mercado o la gastronomía de la época romana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Toshiba Aire Acondicionado. Muy silencioso, muy eficiente. Toshiba Aire Acondicionado. Me gusta su diseño. Decidido, quiero un Toshiba.
Toshiba Aire Acondicionado. La tecnología que la vida necesita. Encuéntranos en toshiba-aire.es. Date un gusto este verano y disfruta todo el año.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Una fragata española rescata 350...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Los hijos van a vivir peor que sus padres, gracias a esta decisión que supone...
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
Soy Igor, de Carglass. ¿Sabías que podemos reparar el impacto de tu parabrisas en solo 30 minutos? Y ahora, si reparamos o sustituimos tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
Promoción válida hasta el 12 de agosto. Llama al 902-207010 o entra en carglass.es y consulta condiciones.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vive en directo con 13TV, la Jornada Mundial de la Juventud. Comparte la alegría de los jóvenes y siente el mensaje de esperanza del Santo Padre en una cita histórica. Hoy, Santa Misa en el Santuario de San Juan Pablo II. 13TV. Conectamos contigo.
Ya puedes ir pensando en los 20 restaurantes del mundo en los que vas a invitar a cenar a tus 20 mejores amigos. Porque ya puedes comprar tu cupón del extra de verano de la 11, que este año es más increíble que nunca. Puedes ganar el premio de 20 millones o uno de sus 20 nuevos premios de 100.000 euros.
El 15 de agosto, extra de verano de la 11. 20 veces extra, 20 veces mejor. Ya está a la venta. Pídeselo mañana mismo al vendedor de la 11. Cómpralo en cualquiera de los puntos de venta autorizados o en juegos11.es.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Gran jugada la del Madrid! ¡Benzema chuta! ¡Gol! ¡Y gol!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Buenos días a los que, aunque estamos a 30 de julio, es decir, estamos ya en el gran mes de vacaciones, pues están buscando noticias. Porque están de vacaciones y quieren estar informados, porque vuelven de vacaciones y quieren estar informados, porque quieren saber qué está pasando en el mundo, porque quieren análisis, porque quieren noticias. Vamos a actualizarlas con la ayuda de Javier Martínez. Buena nota para la banca española.
Las 6 instituciones financieras de nuestro país, puestas a prueba por la Autoridad Bancaria Europea, superan con éxito el test de estrés. La mejor calificación se la lleva Bankia, cuyo presidente Ignacio Gorigoltarri sacaba pecho.
Estamos muy satisfechos con los resultados del estrés test, porque realmente muestra la solvencia de Bankia, incluso en condiciones hipotéticas de gran deterioro de nuestra economía.
La banca alemana también ha superado con solvencia el test, aunque Deutsche Bank y Commerzbank se sitúan bastante por debajo de la media europea. Más preocupante es la situación de las entidades italianas, sobre todo la del Monte Paschi de Siena, que ha sido el único que ha suspendido esta prueba.
Nicaragua avanza hacia la dictadura.
28 diputados opositores del Partido Liberal han sido suspendidos. Se negaron a aceptar al nuevo líder de la organización, al que consideran una marioneta del presidente Ortega, y exigieron seguir en el Parlamento como independientes. Así, el régimen sandinista se queda de facto sin oposición parlamentaria.
El Papa llora en silencio a las víctimas del Holocausto.
El Santo Padre visitó el campo de concentración de Auschwitz, en el que más de 1 millón de personas fueron asesinadas. Sus únicas palabras las dejó en el libro de memorias, donde escribió: Señor, perdona por tanta crueldad.
Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jero.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Oye, antes de que nos cuentes las películas, he de decirte que, aprovechando que estamos de verano ya, he retomado dos documentales que tú recomendaste en su momento y que yo no pude encontrar en sala, porque claro, el Camino a la Escuela, qué buena
qué
película.
Qué buena es, magnífico, magnífico.
Pero esto es un clásico ya.
Es un clásico, es un clásico.
Y luego...
Qué fórmula más buena, ¿verdad? De chavales de diversos sitios del mundo que se dejan la piel...
Por ir al colegio, y qué bien está rodada, y qué fuerza. Muy bien. Y luego Taxi, que la recomendaste hace 15 días, del iraní este...
Sí, pero es más que un documental...
No es un documental, es una ficción.
Sí, se llama Taxi Teherán.
Taxi Teherán. Utiliza el recurso...
Jafar Panahi.
Utiliza el recurso del taxi. Al principio no sabes si es ficción o realidad.
Claro, es que él juega al despiste.
Y luego pero el recurso es buenísimo.
Buenísimo, buenísimo.
Pero vamos, las he comprado en DVD, y he encontrado esto en sala de imposible.
Claro, bueno, es que esto es de hace tiempo además, pero esos son dos DVDs muy buenos. Para alguien como tú, que eres un gran documentalista.
Me han gustado mucho.
Me alegro mucho.
Bueno, ¿qué tenemos en la cartelera?
Pues tenemos una de las películas del verano, si no la película del verano, que es Jason Bourne.
Sé quién soy, me acuerdo de todo.
¿Por qué ha vuelto ahora?
Sabe cosas.
Me ofrecí voluntario por una mentira.
Nunca hallarás la paz hasta que reconozcas quién eres realmente.
La película del verano,
es así. Es así, Jason Bourne tiene un ejército de seguidores entre los que me cuento, porque realmente toda esta... franquicia...
Sí, pero esto es porque es de ese género que te gusta a ti, entre thriller, miedo...
Bueno, más que miedo, lo que es una crítica social. O sea, es un director, Paul Greengrass, que se dio a conocer con una película muy crítica con el tema de Irlanda del Norte, que era Domingo Sangriento, y que después ya pilló el caso Bourne. Vamos, él no rodó la primera, sino que rodó la segunda y la tercera, siguiendo la estela de películas de los años 70 del estilo de Los Tres Días del Cóndor o Franco Nation, que claro, eran de una potencia impresionante.
Era una cosa impresionante,
claro,
sí.
Pues igual lo que hace Paul Greengrass es rodar de maravilla, cámara en mano, con una veracidad enorme, con una intriga que la ha dilatado durante un montón de tiempo. Lo que le puede reprochar a esta es que, para bien o para mal, repite todo. Entre medias ha habido una película singular que era El legado de Bourne, que era sin Matt Damon, porque Matt Damon exigía que dirigiera Paul Greengrass. De hecho, Matt Damon está en el guion de la película, es co-guionista y es también coproductor de la película, y el retorno es magnífico.
¿Pero por qué es la película del verano?
Porque es de una potencia visual increíble. O sea, Paul Greengrass rueda, tiene una secuencia de 25 minutos de persecuciones en Atenas, que por cierto está rodada, si no me equivoco, en Tenerife, durante una manifestación antisistema, que ya el hecho de por sí es súper actual, ¿no? O sea, es lo que hace Paul Greengrass. O sea, toda esta historia extraña de James Bond en paraísos glamurosos, aquí es la actualidad más palpitante, y ahí es donde está la CIA enrollada en un follón. Por lo tanto, es muy crítico también con la intervención internacional de Estados Unidos y de sus agencias secretas, violando todo tipo de normas internacionales y de conductas morales. Es lo que pasa con... Es todas las películas de Jason Bourne son así, ¿no? O sea, es que se basan en las novelas de Ludlum, ¿no? Luego ya él murió, y de Robert Ludlum. Luego ya las continuó otro, ¿no? Pero director es magnífico. O sea, ¿qué pasa? Que no hay nada nuevo. O sea, que hay una intriga que es en torno a una nueva agente de la CIA, que la interpreta Alicia Vikander, que es una de las actrices de moda, la hace muy bien, y no da más de sí la intriga. Pero está genial Matt Damon, no solo esa secuencia, sino que hay otra secuencia en Las Vegas, espectacular también.
No nos digas más.
O sea, que es un peliculón, está muy bien, vamos.
Vale. ¿Y algo más?
Mira, esta es interesante, es una biografía de Miles Davis titulada Miles a Hill.
Si vas a contar una historia, échale morro, tío. La música que no avanza es música muerta. Era todo improvisación. Odio esa palabra. Jazz. Se lo han inventado. Es música social.
Música social, no jazz. A mí cada vez me gusta más el jazz. Yo creo que es por influencia de Juan Orellana, que le gusta mucho. Pero... Y aquí te tiene que gustar un poco el jazz. Es un proyecto de Don Cheadle, que es un actor afroamericano,
bueno,
que le encanta.
Miles Davis, sí, es, no hay que ser, es, no hay que ser un especialista.
De hecho,
¿no?
Por cierto, tiene algunas confusión de ritmos españoles en un disco famosísimo que tiene él que me encantó. Y es muy buena, la banda sonora es magnífica. Incluida también algún tema, por ejemplo el de créditos, que lo ha compuesto en parte Don Chidley, el propio actor y director, porque aquí debuta como director él. Se vuelve, es un poquito alargado y caótico porque mete como varias tramas, ¿no? Alguna de ficción. O sea, es una época entre 1975 y 1980 que este trompetista de jazz, uno de los grandes del jazz, aunque no le gustaba la palabra jazz, desaparece del mapa. Supuestamente está componiendo un libro, pero bueno, lo que descubre un periodista supuestamente también de The Rolling Stone, que lo interpreta muy bien Iwan McGregor, es que, en fin, el tío está en una crisis creativa brutal, enganchado a las drogas, con unos problemas brutales. Entonces ahí se inventa una trama como criminal de intriga de que un mafioso le roba las únicas grabaciones que ha hecho, ¿no? Mientras le va persiguiendo la discográfica. Entonces, toda una relación ahí, a veces sórdida, fuerte, que podía haberla suavizado un poquito Don Chidley, yo creo que hubiese llegado más gente. En todo caso, su interpretación es magnífica, la de Iwan McGregor también. La música es espléndida, está muy bien.
Pero
y
esto,
es una buena película.
Esta es una película minoritaria.
Es minoritaria, sí, porque te tiene que gustar el jazz y es el típico personaje que no es para el gran público. Te cuenta también todos los problemas del ámbito afroamericano, cómo llega él a ser estrella, lo que pasa, lo que no pasa, en fin. Para todos los públicos, la propuesta esta semana es española. Es española y es Zipi Zape y la Isla del Capitán.
Hoy tenemos invitados.
Estos son mis niños perdidos.
Tenemos dos nuevos miembros.
Intenta escapar de la isla. Hay que impedírselo.
¿Pero qué movida es esta?
¡Nos hundimos! ¡Dale, Zape!
¿Pero es animación o es...?
No, son personajes de acción real. Es como una continuación de Zipi Zape y el Club de la Canica. La dirige también Oscar Santos, que ya había hecho El mal ajeno. Aquella no estaba mal, pero es mejor esta. Aquí, entre otras cosas, porque empieza con sus padres, que les castigan por una cosa que han hecho en Navidad, a no tener vacaciones de verano, y se lo llevan a una isla perdida allí donde hay un internado que dirige un personaje extraño llamado Señorita Pam, que es Elena Naya, que tiene el síndrome de Peter Pan a muerte. Y entonces allí de pronto desaparecen los padres de Zipi Zape. Entonces, todo ese tema paterno-filial acaba dando vuelos dramáticos a una historia de aventuras muy imaginativa, con buenos efectos visuales, donde hay homenajes a casi todos los grandes héroes de la literatura juvenil, desde Peter Pan al Capitán Nemo, pasando por un montón de personajes de Julio Verne y de Sandokan, en fin. Hay un poco de todo que me ha caído simpático. El único aspecto es que hay una monja loca, siempre hay... qué manía de algunos de meter referencias religiosas negativas, ¿no? Porque tiene que ser monja, joder, ponla de otra... Que es un poco de...
Pero
sintono,
la peli
un poco,
es,
¿no?
Para chavales.
Pero la peli
de qué
es para chavales. Es para chavales de 8 a 13 años, ya, una cosa así, por ahí, ¿no?
Y la Isla,
y la Isla del Capitán, no está nada mal. Y luego hay una película un poco pastelón, desde el título, se titula Pastel de pera con la banda.
Esta casa es lo único que me queda.
¿Por qué no me dejas ayudarte? No lo conseguirás sola,
Paul.
¿Pero quién es este tío?
Es diferente, ¿verdad?
Es honesto, de confianza, fiel y no le desea mal a nadie.
Bueno, es una tragicomedia romántica de un francés, Eric Bernard, que está con una actriz guapísima que se llama Virginie Efira, que la hemos visto este año, que está en crisis, está intentando sacar a su hijo adelante, el negocio familiar, a sus dos hijos, tiene dos hijos. Tiene un negocio familiar de peras y lavanda. Y está al borde de la quiebra y de pronto aparece un personaje singular que es como Forrest Gump, que resulta que es un tío súper listo, matemático, un poco autista, que interpreta a Benjamín Laverne, que es de la Comédie Française. Eso significa que es toda una interpretación muy de método. Eso a mí me distancia bastante estos tíos, pero bueno.
Por fría.
Se deja ver. O sea, son personajes entrañables, luchando por vivir. Y bueno, se deja ver, pero no saber muy bien dónde va. No hay mucha hondura, ni dramática, ni moral, ¿no? Y en la siguiente no te digo, vamos. Malas madres.
Estoy harta de intentar ser la madre perfecta. Se acabó.
Ahora hay tantas normas.
Seamos malas madres. Tenemos que acabar con las madres perfectas.
Esto es lo que tú llamas la película petarda de la semana.
Sí, tiene su punto porque...
A tú le
realmente...
cuentas el punto a todo, sí.
No, pero es que es verdad que a veces hay un afán de perfección en algunos padres.
Asfixiante
los chavales, le quitan la infancia y todo, y en eso está bien. Lo que pasa es que, claro, las madres de aquí, cuando se hartan de eso, se convierten en... en los tipos de Resacón en Las Vegas, pero en versión femenina. Son los mismos guionistas de Resacón en Las Vegas, George Lucas y Scott Moore, aquí de directores y guionistas, con las típicas actrices que han hecho bastantes comedias petadas. Mila Kunis, Kristen Bell, Catherine Hahn. Lo mejor son los créditos donde aparecen ellas mismas hablando con sus madres reales. Y a veces dicen cosas sensatas. La madre, sobre todo.
Pero hay que esperar hasta el final, claro.
Pero luego el resto es muy hedonista, muy cutre, muy sexual, muy zafio.
Pero entonces ya no nos cuenten más. Y ya sabemos que tenemos que ir a ver Jason Bourne y ya está, ¿no?
Sí, de las de esta semana, en Miles Ahead. Pero luego está La Mina, que es una película de estas de terror española, que está bien la fotografía, pero el resto es muy sórdido y muy poco interesante. Y un documental, Boye, que es de este, es un famoso abogado que estuvo en la cárcel durante 8 años como supuesto colaborador de ETA en el secuestro de Emiliano Revilla. Bueno, son declaraciones de él, es un poco larga. A mí me ha interesado porque él ha sido abogado en el juicio del 11M, defiende a Snowden ahora mismo. Pero la verdad es que, claro, o saber mucho de los temas que está hablando, o es difícil tener el contraste de la veracidad suya, ¿no? Pero bueno, no deja de tener cierto interés este documental.
Jason,
de
está dicho. No hay que romperse la cabeza. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Este año hemos compartido contigo una temporada histórica.
Majestad, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Llena de emociones en Herrera en COPE.
Ha sobrevivido después de haber estado desaparecido en Malasia.
Cuando vinieron el barco de pescadores, ya no sabía si llorar, reír.
De diversión en la tarde.
Una tal Alison Moyet.
Moyet bueno. No era de Cuenca, era Moyet.
De nervios para conseguir las mejores victorias en el deporte.
Garbiñe Muguruza Blanco, llegó el primero, ya eres campeona de Grand Slam.
En COPE cerramos una temporada histórica y ya preparamos la siguiente pensando en ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando dan las 8:15, una hora menos en Canarias, nos vamos a ir hasta Polonia. Está entrando en su recta final la Jornada Mundial de la Juventud. Esta noche será la vigilia con el Papa Francisco y mañana domingo la misa. Belén Silgo es una de las muchas peregrinas españolas que participan en esta JMJ y está cerca de Cracovia. Belén, muy buenos días.
Buenos días.
Belén, ¿dónde estás tú en este momento exactamente?
Estamos en un pueblo en Bosnia que está como a media hora o así de Cracovia.
¿Has tenido oportunidad de participar en el Via Crucis que presidió el Papa ayer?
Sí, estuvimos allí un poco lejos, se le veía bastante más mejor por las pantallas, pero allí estuvimos.
¿Con qué te quedas de esa celebración que tuvisteis ayer de Via Crucis?
Pues la verdad es que las celebraciones están siendo impresionantes, pero lo más impresionante de estar aquí es el ambiente que hay, la gente, los jóvenes, y ver cómo al final todos estamos aquí por una misma cosa, que es por nuestra fe y por lo que es lo que nos une.
Belén, ¿es tu primera JMJ o has estado en otras?
Es mi primera JMJ porque la de Madrid no pude estar y la de Río pillaba un poco lejos, así que sí, es mi primera JMJ.
¿Qué te ha hecho a ti? Porque supongo, hombre, que supone un esfuerzo económico, un esfuerzo de todo tipo, ir hasta Polonia. ¿Qué es lo que te ha hecho a ti ir a Polonia?
Pues la verdad es que nos lo plantearon desde las Juventudes Agustinos Recoletas, del Colegio de los Agustinos de Guadalajara, y al principio era como, es muy difícil conseguirlo y poder ir y recaudar dinero y todo eso, pero al final nos pusimos manos a la obra y también el hecho de poder vivir esto con otros jóvenes, que era una oportunidad única, pues al final te mueve y hace que acabes aquí sin poder dar un poco ni explicación ni nada, simplemente... No sé, está siendo increíble y la verdad es que ya estamos planeando cómo hacer para conseguir dinero para ir a la siguiente, o sea que...
Estás insistiéndonos mucho en que lo que te llama la atención es que haya muchos jóvenes, que haya... que tengáis, digamos, la misma experiencia. Cuéntanos por qué es eso lo que te llama la atención y te está haciendo pensar en participar en otras... ¿Qué experiencia estás teniendo? ¿Con qué tipo de gente te has encontrado? ¿Con qué tipo de gente has establecido relación?
Nosotros en concreto hemos tenido un encuentro antes de los juventudes de los agustinos en todo el mundo,
¿sí?
Unos días antes en Milán. Entonces estamos con gente de Brasil, de Argentina, de Venezuela, y ya veníamos aquí como un poco ya preparados para esto. Y el hecho de estar por aquí, estar por las calles, está la calle llena de gente y con gente de todos los países, que al final las barreras del idioma se saltan para hacer todos los mismos cantos, las mismas cosas que nos unen, y no solo eso, sino que además hay muchísimos españoles y vas andando por la calle y cualquier persona te saluda, te dice buen día, y es alucinante. Además, somos súper queridos porque todos los países con los que nos encontramos,
sí,
nos gritan viva España cuando pasan a nuestro lado, así que estamos también muy sorprendidos nosotros por eso, porque todo el mundo nos dice viva España, nos dice que es súper bonito, así que también eso digo yo que llena y nos sorprende.
Oye, Belén, ¿y la acogida de los polacos cómo está siendo? Porque claro, sois una invasión. ¿Cómo se están tratando los polacos?
Pues la verdad es que hay muchísimos voluntarios, nos están tratando genial. Aquí, en concreto en el pueblo en el que estamos,
¿sí?
Están muy sorprendidos porque hayamos venido, y la bienvenida fue alucinante. Cada vez que pasamos por la calle, ya llevamos aquí varios días, nos pisan los coches, nos saludan los niños, y es como, te da muchísima fuerza para, a pesar del cansancio y de todo, seguir así todos los días.
¿Qué esperas de lo que suceda esta tarde en la vigilia, mañana en la misa? ¿Qué crees que os puede decir el Papa? ¿Cómo de importante va a ser para ti, personalmente, esa vigilia y esa misa?
Pues la verdad es que estamos con muchas ganas. Estos días hemos estado muchos actos que han estado bien, que han sido importantes, pero a la vigilia partimos dentro de un rato ya para estar allí y pasar el día, y la verdad es que espero que nos dé muchísimas fuerzas para que en esos momentos de debilidad, los que pensamos que realmente esa fe que tenemos no es cierto, nos acordemos de que hay muchos más jóvenes como nosotros y que están apoyándonos desde todas las partes del mundo.
Gracias, Belén, por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Hablamos con Jaisel Goyanes, que también está en Polonia. Jaisel, muy buenos días.
Buenos días.
Jaisel, ¿por qué estás tú en Polonia? ¿Por qué has querido ir a la JMJ?
Porque para mí es una oportunidad maravillosa vivir un encuentro con Dios, un encuentro cercano, una oportunidad para disfrutar y compartir con otros jóvenes de todas partes del mundo y de vivir la fe y también de ver a los otros cómo la viven según su cultura.
¿Qué te ha pasado en la JMJ los días que llevas en Polonia? ¿Cuándo llegaste?
Nosotros llegamos el 25-26, a un pueblo cercano llamado Bosnia.
¿Pueblo cercano? Entonces, de Cracovia.
Sí, un pueblo cercano, está aproximadamente a 40 kilómetros.
¿Y qué te ha pasado en estos días? Cuéntanos.
Pues la verdad es que hemos disfrutado muchísimo, sobre todo viendo la gran cantidad de gente que se mueve, no solo de los pueblos cercanos, sino propiamente en Cracovia, en los trenes, en las calles de Cracovia. Es impresionante todo lo que se siente al estar ahí en el parque donde se han realizado las actividades hasta el momento.
¿Qué se siente?
Ver a toda la gente.
Jaisel.
Es increíble. Se siente una alegría, una felicidad, una tranquilidad, una paz. Es un momento muy bonito el que se vive.
Jaisel, gracias por haber estado con nosotros. Que tengas un buen sábado y un buen domingo de cierre de JMJ.
Muchas gracias.
También está en Polonia Ana Barona. Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Desde dónde has viajado tú a Polonia?
Pues mira, salimos desde Córdoba, fuimos...
Hombre,
a Viena,
una cordobesa, después... de donde mejor se puede salir de todo el mundo para ir a Polonia, desde Córdoba.
Pues hicimos Córdoba-Viena, Viena-Budapest y sí. Budapest-Lubien, que está a 30 kilómetros de Cracovia.
¿Qué estás viviendo tú en la JMJ? ¿Qué te ha pasado desde que llegaste de Córdoba? ¿De qué parte de Córdoba eres tú?
De Córdoba capital.
¿De Córdoba capital? ¿De qué barrio?
Santa
Digo,
Rosa.
Hombre, que somos vecinos, claro. La calle Laurel, hombre, soy yo. Oye, cuéntame, ¿qué te ha pasado desde que has llegado a Polonia?
Pues lo que me ha pasado, muchísima alegría de ver a tantísimos jóvenes por las calles, por todos sitios con banderas. Nos han acogido genial aquí en Cracovia. Todo es increíble, ¿no? Estos son todos regalos, pues nos han puesto siempre lo mejor que tienen en el pueblo, nos han dado de merendar, nos han dado de comer, nos han alojado en un colegio.
O sea, que la acogida te ha llamado la atención, ¿no?
Sí, Sí, sobre todo la acogida de todas estas personas que ofrecen su casa, ofrecen lo mejor que tiene para dar nosotros, que somos peregrinos, que venimos desde muy lejos y son personas muy amables, muy atentas, y te dan, ya te digo, lo mejor que tienen en sus casas, te lo dan ellos.
Oye, Ana, ¿y ayer estuviste en el Via Crucis? ¿Pudiste asistir al Via Crucis?
Pues sí, estuvimos en el Via Crucis, estuvo muy bien, fue un acto muy, muy, muy solemne, porque es cuando realmente te das cuenta de lo importante que es estar en la iglesia, de lo importante que es pertenecer a esta juventud del Papa, ¿no? Te sientes con todos los jóvenes, pues siempre hay algo que te impulsa a seguir, ¿no? A seguir creyendo, a seguir dentro de la iglesia y a seguir confiando en Dios.
¿Has tenido ocasión de hablar con jóvenes de otras partes del mundo? ¿Con quién te has encontrado?
Pues mira, nos hemos encontrado con brasileños, con costarricenses. Sobre todo intentamos hablar con personas de habla hispana, de habla inglesa, porque también el idioma, pues, es un poco...
Porque el polaco no lo habéis aprendido todavía, claro.
No, el polaco es una asignatura pendiente.
Es una asignatura pendiente que se tarda mucho en superar. Oye, y en la conversación con esos otros jóvenes de otras partes del mundo, ¿qué es lo que te ha llamado la atención?
Pues nos llama la atención que todos vamos a una, que todos seguimos el mismo mensaje, que todos nos fiamos de Dios en los momentos de debilidad, de sufrimiento, de no poder, de no saber para dónde tirar, y hablamos pues eso, que lo importante que son estos encuentros que Juan Pablo II pues los creó, y que sigan muchísimos años más, ¿no? Que sigan para toda la vida, porque es un paso muy fuerte de nuestra vida. Cada JMJ sella una palabra en nuestro corazón y es algo muy importante.
Porque tú tienes experiencia de otras JMJ.
Sí, yo llevo en la JMJ desde el año 2005, sí, con Colonia. Después fui a Australia, Brasil y ahora...
O sea, tú eres una experta, vamos.
O experta veterana.
¿Y esta, cuál es el acento de esta JMJ? Si tuvieras que... Bueno, todavía queda el sábado, o sea, la vigilia del sábado y la misa del domingo. Tú, pues, que mira, eres una auténtica experta, ¿qué acento hay en esta JMJ?
Pues este acento, los acentos que hay aquí, sobre todo en la fraternidad, todos somos como hermanos, ¿no? Si te hace falta lo que sea, siempre va a haber alguien pendiente a tu alrededor que te diga, toma, yo lo tengo, toma, yo te lo doy, no te preocupes por nada. Después, el ambiente de poder confesarte cada día, porque incluso cada día siempre hay un sacerdote, sí, que puede decir, pedir la confesión, y todas las gracias que se dan en estas JMJ, ¿no?
Ya.
Y se reparte muchísimas gracias, Dios nos va presidiendo, y es lo más importante para nuestra vida, ¿no?
Vamos a ver, cuando dices que se reparte muchas gracias, ¿a qué te refieres? O sea, ¿qué significa eso?
Pues repartir muchas gracias significa que Dios va por delante de nosotros y nos concede lo que en ese momento nos hace falta. Si nos hace falta chubasqueros, por ejemplo, paraguas, pues a 5 metros van a haber personas repartiendo chubasqueros y paraguas. Yeah. Si te hace falta agua porque estás muerto de sed, pues te vas a encontrar un palé lleno de agua. Yeah. Y entonces todo así, ¿no? Y después la acogida de personas que no te conocen de nada, y llega y te abre las puertas de su casa y te dan lo mejor que tiene. Te da la mejor cama, te da la mejor ducha, te da la mejor comida que tienen en su casa, y entonces es ahí donde ve la gracia, ves la gracia de Dios, ves que Dios pues está por nosotros, está por todos nosotros.
Ana, esto, viajar hasta ahí, y tú has viajado a muchos sitios, supone un esfuerzo, de dinero, de incomodidades, ¿por qué merece la pena?
Pues merece la pena porque ves realmente que Dios actúa de una forma muy palpable. Es verdad que cada día pues Dios actúa en nuestra vida, pero en estos sitios pues te das cuenta que realmente Dios existe y que Dios va por delante de todo esto, porque muchas veces no somos conscientes de todo lo que Dios nos va regalando cada día, ¿no?
Ana Barona, sí. ¿Entonces?
Entonces todas estas cosas pues sellan en nuestro corazón lo que realmente creemos, que es en Dios, que es nuestra fe, y fortalece sobre todo nuestra fe también.
Ana, gracias por haber estado con nosotros, que tengas una estupenda conclusión de la JMJ. Buenos días.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Hemos oído a 3 peregrinas españolas, bueno, esa es su experiencia, eso es lo que están viviendo en este momento en Polonia. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Oye, Chari, ¿sabes por qué está la policía en casa de Eva?
Imagínate, les han entrado a robar.
¿Qué dices? ¿Y estaban dentro?
No, han aprovechado que están de vacaciones. Les debían de estar vigilando porque se fueron ayer a la playa y les han entrado esta misma noche.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Oye, ese que le esperan en la puerta con el coche, ¿es un famoso?
¿Qué va? Es un tío listo. Se bajó la aplicación de la Bacoya y reservando con 24 horas le recogieron el coche a la puerta. Y ahora a la vuelta se lo devuelven recién lavadito, como un señor.
Así que lavacoya.com. Aparcar en el aeropuerto es fácil y más barato con lavacoya.com.
Como un señor.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ha ocurrido esta tarde-noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
Berti es la compañía de seguros para la gente que utiliza la cabeza y de la que utiliza el corazón. Por eso Berti te invita a participar el 10 de septiembre en el segundo Berti Aldón Solidario de Bayona, Pontevedra. La recaudación de las inscripciones se destinará a la Escuela de Vela Adaptada de Monterreal para personas con discapacidad. La competición constará de un triatlón sprint con pruebas de natación, ciclismo y carrera a pie. Si tú también eres como Berti y utilizas la cabeza además del corazón, inscríbete a la web de la Federación Gallega de Triatlón Fegatri.org. ¡Suerte!
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Psst, psst, ¿ya te has enterado?
La nueva colección de Sunplanet ya está en Repsol. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor antes del 15 de agosto y llévate los nuevos modelos de gafas Sunplanet por solo 4,95 euros más cada uno en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Corre y no te quedes sin ellas. Más información en Repsol.com.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Buenos días, Carlos.
¿Qué pasa, hombre?
Nos tocaron 1.800 euros.
¿Y con qué había que dispararle
a usted? Cogí un globo de agua y con saña tirarme al cuerpo, entonces acabé totalmente mojado de todo.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Mi madre diciéndome, sí, que chiquito no se puede sentar para casarse.
De lunes a viernes de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos los madrugadores del fin de semana, a los que, siendo sábado tan tempranito, 30 de julio, están pendientes de lo que contamos aquí, de las noticias, del análisis. Buenos días a los que quieren cuidarse. Este es el fin de semana en el que unos van y otros vienen. 6,5 millones de desplazamientos en las carreteras. Prudencia es la recomendación. Paciencia. Muchos estarán ahora en la carretera. Nada, tranquilidad. Con paciencia se llega a todos sitios. Va a hacer calor. Este fin de semana tenemos por delante sobre todo más calor en Levante. Valencia, Murcia y el área del Ebro van a sufrir el viento de poniente que va a dejar 40 grados. Aquí en el centro va a aflojar un poquito este calorazo que esta noche casi no nos ha dejado dormir porque es que no ha corrido nada de aire, a ninguna hora. Es noticia la JMJ que entra en su recta final. Nos vamos hasta Polonia y está el enviado especial de la cadena COPE, Faustino Catalina. Faustino, muy buenos días. Ayer, Via Crucis del Papa con los jóvenes, hoy por delante la vigilia. Cuéntanos.
Bien, hoy la jornada comienza con el traslado, a esta hora precisamente, comienza el traslado del Papa al Santuario de la Divina Misericordia. Allí visitará la capilla de Santa Faustina Kowalska. Después tenemos la visita al Santuario Adjunto de Santuario San Juan Pablo II. Antes el Papa habrá confesado a 5 jóvenes de los 5 continentes. Después celebrará la misa concretamente en con los sacerdotes, con los religiosos, con los consagrados y seminaristas polacos en ese santuario San Juan Pablo II. Y efectivamente, tras la comida y por la tarde, el acto central de la tarde será a partir de las 7, esa vigilia con los jóvenes del mundo, que es el acto central de este sábado. Después del viacrucis que vivimos ayer, con la asistencia que nos confirmaron de 800.000 personas, pues espera que hoy se supere ya incluso esa cifra y tendremos ya prácticamente 1 millón. En este caso ya no es en el Parque Blonia de Cracovia, sino que será en el Campus de la Misericordia, el campus que está situado a unos 12 kilómetros del centro de Cracovia.
Gracias, Faustino. Es noticia la JMJ y aquí, en nuestra doméstica actualidad, es noticia. Vamos a sintetizarlo gráficamente con una imagen. Están los políticos afeitando el huevo mientras el desafío soberanista avanza. Ayer se terminó la redacción de la segunda ley de desconexión de Cataluña, que vaya semana que llevamos. Ayer se aprobó la última parte, la redacción de la ley de la creación de la Hacienda catalana. Quieren sacarla adelante, votarla después del verano. Esto sucede después de que el miércoles el Parlament de Cataluña aprobase las conclusiones para poner en marcha el proceso soberanista de la comisión que estudió el asunto, con la resolución 263/11. Y mientras tanto, mientras sucede esto, en Madrid los políticos se dedican a discutir, digo por eso lo de afeitar el huevo, de si se puede y cómo se puede interpretar el artículo 99 para que Rajoy se presente o no se presente en la investidura según tenga apoyos o no tenga apoyos. Que no, hombre, que no, que esa no es la discusión. Aquí solo hay una discusión, solo hay una cuestión encima de la mesa, que necesitamos un gobierno ya con el desafío soberanista que tenemos en marcha. ¿Cómo se ponen a discutir si una vez recibido el encargo del rey puede Rajoy, si no tiene apoyos, presentarse o no presentarse? La interpretación del artículo 99 está bastante clara. Tendrá que presentarse. Y el PSOE tendrá que abstenerse. Y Ciudadanos tendrá que votar que sí. Que no podemos estar en la higuera cuando el desafío soberanista sigue dando pasos. Ayer el gobierno en funciones decidió poner en marcha una cosa que se llama el incidente de ejecución. Es una cosa que se contempla en la nueva ley del Tribunal Constitucional, puesta en marcha en octubre del año pasado, porque como los secesionistas, el gobierno y el Parlament catalán se pasan por el arco del triunfo todo lo que dice el Tribunal Constitucional, hubo que reformar la ley del Tribunal Constitucional para darle munición jurídica. Entonces hay un mecanismo que es el incidente de ejecución, que es, bueno, tú no cumples, vale, pues entonces yo inhabilito, pongo una multa, suspendo a los funcionarios, porque claro, ya está bien. Eso tiene un procedimiento que ahora no vamos a entrar en el detalle. El Tribunal Constitucional, el caso es que se reúne el lunes para ver qué hace con lo que se hizo en Cataluña el miércoles en el Parlament. Ayer Soraya Sáenz de Santa María, hablando de ese incidente de ejecución, hablaba de un claro desacato.
No estamos solo ante un desafío institucional, estamos también ante un desacato ante el Tribunal Constitucional y de nuestro Estado de Derecho. Es una vulneración de nuestra Constitución, pero también de lo dictado por su máximo intérprete.
Pero lo que fue muy significativo fueron las reacciones que tuvo la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la portavoz del Gobierno de Cataluña, Neus Monté. Porque las dos dijeron que los tribunales españoles no pueden poner límites a el Parlament catalán. Neus Monté.
Ningún tribunal puede pasar por encima de la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas, que el gobierno del Estado nuevamente amenaza, pero nosotros, como gobierno de Cataluña, no nos moveremos de nuestro camino, que es profundamente democrático.
Pues claro que sí. Puede un tribunal limitar lo que... Y el Tribunal Constitucional puede limitar lo que ha hecho el Parlament de Cataluña. La intervención de Forcadell y de Neus Monté, las dos intervenciones, reflejan, presuponen la idea de que el Parlament de Cataluña es soberano. Que no podemos aceptar esta falacia. Si uno repasa, ahí hemos oído a Nuno Monte, pero si repasa todo el discurso que hizo y lo que dijo Carme Forcadell, está basado en el presupuesto mendaz y falso de que el Parlamento de Cataluña soberano es falso de toda falsedad. Claro que el Tribunal Constitucional puede limitar. Es de primero de derecho, de derecho constitucional, de primer curso. Y lo conocen perfectamente, no es que no sepan derecho. Es que quieren crear una Cataluña independiente basándose en el supuesto de que el Parlamento es soberano. No, aquí la soberanía reside, artículo 1 de la Constitución, reside en el pueblo español, en todo el pueblo español. Es que Madrid, con sus tribunales, limita nuestra libertad de expresión, limita nuestra soberanía. No, es que no sois soberanos. El soberano es el pueblo español, todo el pueblo español. Y ni siquiera el Parlamento español tiene plena autonomía para hacer lo que le dé la gana. El Parlamento español está limitado a lo que dice el Tribunal Constitucional, porque afortunadamente la democracia, desde lo que sucedió en Europa el siglo pasado, en los años 30, está limitado por las constituciones. Pero tanto la presidenta, Carme Forcadell, como Neus Monté, reclaman la soberanía. Claro. En este falso presupuesto en el que está pasado todo el proceso de desconexión, se pasan por el arco de triunfo todas las resoluciones del Tribunal Constitucional. Claro, en esta situación, dedicarse a discutir si puede o no Rajoy presentarse, que el PSOE, que Pedro Sánchez, no digo el PSOE, Pedro Sánchez, el jueves no fuera rotundo y categórico diciendo que él rechaza la posibilidad de ir después con un gobierno con Podemos, que quiere también y apoya la secesión en Cataluña, y un gobierno con los independentistas. Claro, es estar afitando, es estar a por uvas. Gobierno ya, gobierno constitucional ya, el PP, que haga todo lo posible, que sea humilde, que ponga todos los papeles encima de la mesa. Ciudadanos, que sea fiel a su vocación de partido bisagra. El PSOE que se deje, Pedro Sánchez, no el PSOE, Pedro Sánchez, que se deje de enredar. En esta situación es de una irresponsabilidad astronómica seguir discutiendo lo que se está discutiendo aquí en Madrid. El PNV no está lo mismo que Convergencia, afortunadamente, pero como no hay gobierno, Urkullu, temiéndose unas elecciones, terceras elecciones posibles, ayer anticipó en un mes las elecciones en el País Vasco.
Las elecciones vascas se celebrarán el domingo 25 de septiembre. Es una decisión muy meditada. Hemos cumplido el programa de gobierno. El Parlamento Vasco ha culminado su actividad. Se mantiene la incertidumbre e inestabilidad en el escenario político en España.
Y repito, por última vez ya, me parece que es la vez 20 que lo he dicho, desde las 6 de la mañana. Así, en esta situación, solo hay una respuesta. Un gobierno, porque es verdad que con el gobierno en funciones, el Estado no está en funciones, pero claro, a nadie se le escapa que cuando tenemos un proceso secesionista en marcha, lo que hay que tener es un gobierno para hacerle frente. Y 10, las 8, una hora menos en Canarias, han sucedido más cosas que les contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y Javier Martínez. La banca española resiste.
Los 6 principales bancos superan con nota las pruebas de resistencia de la Autoridad Bancaria Europea. Bankia es la entidad más solvente.
Cuarta jornada de la JMJ en Polonia.
El Papa Francisco viaja hoy al santuario de San Juan Pablo II en Cracovia y esta noche presidirá la vigilia con los jóvenes que han acudido a esta JMJ.
Golpe de estado de Daniel Ortega en Nicaragua.
El tribunal electoral que controla el presidente sandinista destituye a los diputados opositores y deja a Daniel Ortega el camino libre para un cuarto mandato en las elecciones de noviembre.
La gasolina y el gasóleo más baratos en plena operación salida.
Llenar el depósito de gasolina cuesta 9 euros menos que el verano pasado, mientras que llenarlo con gasóleo supone un ahorro de 6 euros.
Luto en el mundo del flamenco.
El cantaor José Menese ha muerto este viernes en su casa en su localidad natal de la Puebla de Cazalla, en Sevilla.
La Guardia Civil investiga la muerte de un bebé durante un parto natural en una casa.
Ha sucedido en Llíria, en Valencia. La madre se negó a ser trasladada a un hospital a pesar de la insistencia de los médicos. El niño nació muerto y ahora tendrá que aclararse si fue o no una negligencia.
Sábado de amistosos para Madrid-Barça.
Segundo partido de pretemporada del Real Madrid en su gira americana. Los de Zidane juegan hoy en Michigan ante el Chelsea y el Barça se enfrenta en Irlanda al Celtic de Glasgow. Y ya está en Río la primera expedición española formada por 200 deportistas, donde el viernes arrancan los Juegos Olímpicos.
Calor sofocante.
Sí, hoy tendremos temperaturas en ascenso en el área mediterránea y el Valle del Ebro y las máximas estarán entre los 22 grados de La Coruña y Oviedo y los 41 que se alcanzarán en Zaragoza. Además, predominan los cielos poco nubosos o despejados. Solo encontraremos nubes y posibles lluvias en el norte.
Gracias, Isabel Vidal. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha a César Lumbreras este sábado en Agropopular.
Comenzamos nuestra temporada número 33 en Membrilla, Ciudad Real, para hablar de la Feria del Melón que está teniendo lugar allí durante estos días. También hablaremos de las campañas que están en plena ebullición, como la del girasol en Andalucía, que ha comenzado ya, y tendremos nuestras secciones habituales.
César Lumbreras en Agropopular, a partir de las 8:30 de la mañana.
Vive en directo con 13TV la Jornada Mundial de la Juventud. Comparte la alegría de los jóvenes y siente el mensaje de esperanza del Santo Padre en una cita histórica. Hoy, Santa Misa en el Santuario de San Juan Pablo II. 13TV. Conectamos contigo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con José María Espejo, que es vicepresidente del Parlamento por Ciudadanos, del Parlamento de Cataluña, para que nos valore todo lo que está ocurriendo en las últimas horas. Señor Espejo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días, gracias a vosotros.
El gobierno ha pedido en un incidente de ejecución que se examinen las posibilidades responsabilidades penales, las posibles responsabilidades penales de Carme Forcadell en el pleno del pasado miércoles, en el que se aprobaron las conclusiones de esa comisión para poner en marcha la desconexión de Cataluña. ¿Es proporcionado lo que pide el gobierno, lo que pide el gobierno en funciones, en ver si hay responsabilidad penal por parte de Carme Forcadell?
Bueno, si hay o no hay responsabilidad penal es algo que tendrá que valorar en su caso el Tribunal Constitucional, sí, y los tribunales de justicia. Yo lo que creo y lo que he manifestado ya como vicepresidente del Parlamento y como diputado también, sí, del Parlamento de Cataluña, es que lo que los ciudadanos no entenderían es que si se vulnera la ley, sí, no haya ningún tipo de consecuencias, porque los ciudadanos de la calle, cuando se saltan la ley, somos nosotros, precisamente los políticos, los que les exigimos una consecuencia o tiene consecuencias su actuación, no se entendería, sería tremendamente injusto e inaceptable que los políticos se salten la ley y no haya consecuencias, ¿no?
Bueno, ya hay reacciones, primero de la propia Forcadell, que ha dicho que el gobierno español está utilizando los tribunales contra el Parlamento. En el fondo, en esta respuesta, me parece, usted me dirá, se nos quiere meter de matute la idea de que el Parlamento catalán es soberano.
Bueno, es que eso lo ha declarado claramente la propia presidenta Forcadell y es la tesis que sostienen los separatistas en el Parlamento. Pero la única soberanía que existe en España, aunque a los separatistas no les guste, es la soberanía del pueblo español, no la soberanía del Parlamento de Cataluña, que es una institución del Estado, una institución que deriva de la Constitución, que tiene muchas competencias, que representa a todos los catalanes y que es muy importante y que precisamente con la actuación que algunos miembros de la mesa y la presidenta, y se lo he manifestado a ella personalmente, está teniendo, pues se está dejando en muy mal lugar a esa institución que es la más importante de la Generalitat de Cataluña y que es el Parlamento.
Carme Forcadell ya le echaba la culpa al Pleno, porque ella decía, en realidad, yo aquí lo único que hago es hacer de árbitro, ¿eh? La única función de la mesa es ordenar el debate. Bueno, usted está en esa mesa. ¿Es verdad que se han limitado a ordenar el debate o que planteaba el Pleno o la mesa tiene alguna responsabilidad?
Bueno, mi opinión es que la mesa y especialmente la presidenta, y como digo, así se lo he manifestado a ella personalmente, tiene la responsabilidad de impedir o paralizar aquella intención de los grupos separatistas. Nosotros, los miembros de la mesa, recibimos todos un auto del Tribunal Constitucional que se nos notificó personalmente y que nos decía claramente, y además es literal lo que digo, que teníamos el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que intentase eludir el mandato del Tribunal Constitucional. Teníamos el deber de impedirlo o paralizarlo. Pues bien, como persona que está ordenando el debate en el Pleno, la presidenta tiene que decir que eso no se puede hacer.
Ya.
No puede ampararse o escudarse en el resto de diputados que además están, digamos, protegidos por un privilegio que es la inviolabilidad, ¿no? Y en eso se amparan para llevar esta votación. Pero en cualquier caso es una ilegalidad manifiesta, a mi juicio.
La vicepresidenta del Gobierno, Neus Monté, también ha dicho que, bueno, en realidad no se pueden utilizar los tribunales contra lo que decide el Parlamento.
Bueno, eso la verdad es que es una contradicción respecto de lo que hace el propio gobierno de la Generalitat de Cataluña cuando constantemente está recurriendo también al Tribunal Constitucional leyes que aprueba el Congreso de los Diputados o decretos que aprueba el gobierno de España, ¿no? Es decir, incurren en unas graves contradicciones y paradojas que dejan en muy mal lugar esas opiniones, ¿no? Porque ellos mismos después acuden al Tribunal Constitucional incluso en más ocasiones que lo hace pues el gobierno de España, ¿no? En fin, yo creo que a los separatistas se le están acabando los argumentos y cuando no hay argumentos, por desgracia, ya se acaba en la vulneración de la ley, que es lo que está pasando ahora, y en dejar muy mal a las instituciones.
¿Qué importancia tiene el proyecto de Hacienda Catalana? Ayer ya se dio un paso en sacar adelante esa Hacienda Catalana. Se va a llevar a pleno tras el verano. Ayer se cerró la ponencia de la que es la segunda ley de desconexión. ¿Estos son juegos florales o tienen sustancia?
Bueno, tienen la sustancia de que significa cada uno de ellos un nuevo desafío al Tribunal Constitucional. Ahora bien, quedarán en juegos florales en la medida en que el propio Tribunal Constitucional y el Estado actúe.
Sí.
Y así parece que va a ser, y en eso el Partido Popular tiene el apoyo de los diferentes partidos constitucionalistas, por lo menos, y sin duda ninguna, el de Ciudadanos, que así lo ha manifestado en numerosas ocasiones, ¿no? Por lo tanto, muchas veces el Parlamento se está convirtiendo, por desgracia, insisto, porque además yo soy miembro de la mesa y vicepresidente del mismo, en un teatro, y eso es lo que no me gusta, y es lo que se tiene que evitar.
La última, vamos a ver, si esto sigue, ¿qué se puede hacer? Porque hubo una sentencia del Tribunal Constitucional con lo que se hizo en noviembre. No la han obedecido. Ha habido una resolución como la del miércoles pasado, las dos leyes de desconexión. ¿Cuál es la próxima? Porque, como usted decía, el Estado de Derecho tiene que hacerse cumplir, pero si la desobediencia es permanente y manifiesta, el desacato es continuo, ¿cuál es la respuesta proporcional, cree usted, con lo que tiene en este momento el Estado en su mano para responder adecuadamente a este desacato permanente?
Mismo el órgano que ha sido desobedecido, que es el propio Tribunal Constitucional, tiene entre sus propias competencias la facultad de obligar a cumplir sus resoluciones.
Desde octubre del 2015.
Efectivamente. Tanto el propio Tribunal Constitucional, que claramente ha dicho que eso no se podía discutir, que no se puede estar permanentemente haciendo estos desafíos, que no se puede declarar de independencia, al fin y al cabo, unilateralmente desde el Parlamento de Cataluña, ha de decidir, y puede hacerlo, lo que corresponde aplicar en este caso. El Gobierno de España ha pedido que, además de esas facultades del propio Tribunal Constitucional, se deduzca testimonio penal, es decir, que se pase las actuaciones a la Fiscalía por si se hubiera podido cometer algún delito. Pues bien, si el Tribunal Constitucional, a la vista de esa petición del Gobierno, decide o autoejecutar sus resoluciones o deducir testimonio a la Fiscalía o ambas cosas, pues yo creo que son consecuencias lo suficientemente importantes como para que las personas que han cometido estas actuaciones pues las tengan en cuenta. Y yo creo que, y espero que es suficiente, pero veremos.
José María Espejo, vicepresidente del Parlamento de Cataluña. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Estamos terminando estas dos horas de información, dos horas y media de información y de análisis. Les cuento cómo viene la prensa. La Razón titula: Rajoy quiere una sesión de investidura a final de agosto. La Vanguardia: el gobierno inicia el proceso penal contra Forcadell. El País: el test a la banca europea sitúa a Italia en el foco de los problemas financieros. El Mundo: Rajoy presiona a la oposición para ser investido antes del 23. Y yo me quedo con la foto que publica hoy el diario ABC en portada. Es una foto oscura, oscura porque es la foto de un sótano, oscura porque está tomada en el que seguramente es el sitio más oscuro de todo el mundo, un sótano del campo de Auschwitz. En este oscuro y terrible sitio, más de 1 millón de europeos, casi todos judíos, fueron asesinados por los nazis, reducidos literalmente a cenizas. En Auschwitz hay lápidas en bielorruso, en checo, en alemán, en francés, en griego, en hebreo, en croata, en italiano, en yidis, en húngaro, en holandés, en noruego, en polaco, en ruso, en rumano, en eslovaco, en serbio, en ucraniano, en español. Solo el repaso de los idiomas de esas placas da idea de la magnitud de la tragedia. La foto está tomada en una celda oscura, la celda en la que murió Maximiliano Kolbe. El protagonista es el Papa, que está retratado de espaldas, sentado en una modesta silla en la que reza en silencio. Francisco recorrió ayer en silencio este campo de Auschwitz en el que la humanidad cambió radicalmente. Nunca el misterio del mal había sido tan grande, nunca la persona fue tan humillada. Francisco no quiso hablar. Visitó las dependencias del campo de concentración, besó y acarició uno de los postes de madera que servían para las ejecuciones. Con ese gesto, Francisco ha hecho moverse en nosotros lo más humano que tenemos dentro, la compasión, la capacidad de compadecernos por el dolor de los otros. Porque esta mañana de sábado, con Francisco, besamos ese poste de madera, queriendo hacer nuestro el dolor de padres y madres de familia, jóvenes, ancianos, niños, gente normal, gente como nosotros, con sus sueños, con sus amores, gente a la que un día subieron a un tren, les quitaron todo y los asesinaron después de haberlos intentado reducir a una cosa o a menos que una cosa. Su único delito era pertenecer al pueblo de Israel. Todos acariciamos en esta mañana ese poste. El Papa ha querido recorrer en silencio ese monumento al horror. Todas esas lápidas conmemorativas hablan del dolor humano. Y ante ese dolor tan inmenso, solo cabe el silencio y un grito que pide respuesta. El Papa en esa foto está sentado en el lugar donde se produjo el gesto de máxima compasión. Auschwitz es el sitio del gran mal y también el sitio de la máxima compasión. La celda de la foto se... en la celda de Maximiliano Kolbe, como decíamos, el cura que entregó su vida para salvar la vida de un padre de familia. Ante el dolor, ante tanto mal, solo es proporcionada la máxima compasión, la que entrega la vida. Que tenga un buen sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Un autónomo piensa que una baja es una señora pequeñita. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti.
El día más feliz de mi vida. No puedo mantener la emoción.
Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
Nos hemos acostumbrado a ser más exigentes.
Oye, esos tomates para ensalada están en su punto, ¿eh?
Pero sobre todo nos hemos acostumbrado a comprar mejor.
Oye, ¿y no tienes envase familiar?
Por eso en el supermercado del Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender. Enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Colacel, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tu reloj de pedida. Hay cosas importantes para ti que tu casero no tiene aseguradas. Por eso Berti tiene un seguro de hogar especial para inquilinos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
De lunes a viernes en COPE, la noche suena de otra forma. A partir de las 2 de la madrugada, no te acostarás.
Que se espabilen, que se espabilen.
Porque a esa hora le damos la vuelta al día.
Una de esas personas que está al otro lado de la radio es Fernando Esteso.
De lunes a viernes, de 2 a 4 de la madrugada.
Hola, buenas noches, chicas.
La noche, con Isabel Lobo y Bárbara Archilla.